estos los principales títulos. Alberto Fernández participó de la cumbre por la democracia organizada por Joseph Biden. En la carta de invitación, Biden reconoce y valora el acompañamiento de la Argentina en la labor para construir sociedades democráticas respetuosas de los derechos humanos, que es lo que permite prosperar a nuestros ciudadanos. Del encuentro formaron parte líderes del Estado y gobierno y representantes del sector privado y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, además de personalidades de la política, el arte y la cultura. Además, en Ezeiza, el presidente Alberto Fernández entregó la vivienda 30.000 de su gestión. El presidente realizó además la entrega de crédito para la construcción de 30.000, otorgó viviendas del plan Procrear y recorrió obras del programa Reconstruir. También se refirió a la negociación con el FMI, asegurando que lo único que su gestión no va a postergar es el desarrollo argentino. En conferencia de prensa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti dijo que la semana que viene se anunciará la implementación del pase sanitario. En una nueva conferencia de prensa desde la Casa Rosada, como todos los jueves, la portavoz de la presidencia brindó detalles sobre el acto que se realizará mañana en Plaza de Mayo en el marco de los 38 años de la democracia en el país, que se realizará hoy. Confirmó la presencia de los exmandatarios Lula da Silva y José Pepe Mujica. También habrá diferentes actividades musicales y en ese sentido declaró será una fiesta de encuentro y democracia. A su vez, Gabriela Cerruti reveló que se anunciará la semana próxima la implementación del pase sanitario a nivel nacional. Si bien explicó la situación sanitaria está controlada por la vacunación, deben continuar los cuidados preventivos. Por otra parte, la funcionaria adelantó que el gobierno enviará el plan plurianual antes de fin de año. Además, agregó que Martín Guzmán concurrirá a la presentación del presupuesto en la próxima semana y a partir de allí el ministro estará encargado de eso. También explicó que habrá bono para jubilados y jubiladas antes de Navidad y que los detalles se conocerán una vez que finalicen de trabajarlo el ministro de Economía y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Roberta. En la Casa Rosada informaron que Fernanda Ávila será la nueva secretaria de Minería de la Nación. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, tras reunirse con el presidente Alberto Fernández. Ávila, que será la primera mujer en ocupar el cargo, asumirá en reemplazo de Alberto Hensel, quien renunció para pasar a ser el nuevo jefe de gabinete del gobernador Sergio Uñac en la provincia de San Juan. La senadora fueguina del Frente de Todos, María Eugenia Duré, dio cuenta que impulsan un proyecto para la formación sobre la cuestión Malvinas. Se refirió al proyecto de ley que presentó y con el que busca garantizar la formación integral respecto de la cuestión Malvinas para las personas que se desempeñen en la función pública. El proyecto establece la capacitación obligatoria en todo lo referente al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. María Eugenia Duré expresó la intención es no volver a escuchar frases desafortunadas en las que se considera las Islas Malvinas como una moneda de cambio, al evocar cuando la líder del PRO, Patricia Bullrich, pidió entregarlas a cambio de vacunas contra el coronavirus. En Pilar, Axel Kicillof anunció una batería de medidas para transformar la provincia en 6 años. El gobernador bonaerense presentó el programa de reconstrucción y transformación provincial y destacó que llegó el momento de dejar atrás un gobierno de emergencia con un 85% de la población vacunada. Acuerdo con entidades agropecuarias. Julián Domínguez confirmó el abastecimiento de carne para el mercado interno. El ministro confirmó que el plan ganadero presentado ayer contempla la liberación de la exportación de las vacas categoría D, E y F, pero mantiene la prohibición para los envíos al exterior de 7 cortes populares. Nuevo conflicto en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La comunidad educativa rechaza la iniciativa de Larreta de pasantías obligatorias. Estudiantes y gremios rechazaron la imposición inconsulta de prácticas laborales no rentadas y obligatorias para alumnos que cursen el quinto año de la secundaria a partir del ciclo lectivo 2022. Las partes se enteraron del anuncio del gobierno porteño por los medios de comunicación. Lo decíamos, el Día de la Democracia se celebrará con un festejo popular en la Plaza de Mayo. El Gobierno Nacional conmemorará hoy, por la tarde, a partir de las 15, el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, con festejos en la Plaza de Mayo, con un acto que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil y José Pepe Mujica del Uruguay. La celebración incluirá un festejo popular en la histórica plaza y la entrega de los premios Azucena Villaflor a personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos, que se llevará a cabo durante un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Un momento de emoción se vivió en la Cámara de Senadores cuando Esteban Bullrich renunció a su banca con una carta que conmovió al Senado. Con un llanto desconsolado, el senador transmitió una declaración en la que llamó a tender puentes y lograr consensos entre oficialismo y oposición. El legislador tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA, enfermedad que le dificulta el habla y la movilidad. La actividad industrial creció un 4,3% en octubre y la construcción un 8,3% según datos del INDEC. Los valores anunciados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos corresponden a la comparación con el mismo mes de 2020. La industria acumuló en los 10 primeros meses del año una suba del 17% y la construcción un 37,9%. ALAC calificó de alta gravedad institucional a la reunión del expresidente Macri con el actual procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrand. El ministro de Justicia bonaerense así se expresó sobre el encuentro del expresidente y el actual procurador general de la provincia, que se habría llevado a cabo en un conocido restaurante de Vicente López. Es un hecho de alta gravedad institucional que el procurador de la provincia de Buenos Aires, Contegrand, mantenga reuniones privadas con Macri, uno de los máximos referentes de la coalición opositora, sobre el que pesan graves acusaciones de persecución a sus adversarios políticos, escribió ALAC en su cuenta oficial de Twitter en el día de ayer. El pañuelo de las abuelas de Plaza de Mayo estará presente en Naciones Unidas. Un pañuelo obsequiado por Estela de Carlotto será enmarcado y exhibido en las oficinas de las Naciones Unidas, donde la Argentina por primera vez ejercerá la presidencia del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Otro de los títulos destacados es que habrá un código de ética pública de RTA en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Restauración Democrática. Además de la celebración por los 70 años de la creación del canal estatal, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, junto al colectivo de trabajadores y sus representantes sindicales, presentó el primer código de ética de la TV pública. Del Obelisco al Monumental, miles de hinchas de River festejaron los 3 años del triunfo ante Boca en Madrid. Una multitudinaria marcha de fanáticos millonarios desde el obelisco, partió hasta Figueroa al Corte Tagle, donde estaba la vieja cancha del Millonario. Cancha que estuvo hasta el año 38, cuando se levantó el Estadio Monumental en el barrio de Núñez. Naturalmente los hinchas luego coparon el Estadio Antonio Vespucio Liberti. La justicia británica fallará este viernes sobre la apelación de Estados Unidos para extraditar a Julian Assange. En primera instancia, se había negado a extraditar al australiano, alegando el riesgo de suicidio si era entregado a Estados Unidos. Washington quiere juzgar al fundador de WikiLeaks por una filtración masiva de documentos. Accidente vial en México. Casi medio centenar de migrantes muertos y 40 heridos en Chiapas. El tráfico de personas que huyen de la violencia y la pobreza de sus países de origen cobró nuevas víctimas fatales cuando un camión en el que viajaban chocó contra un muro de contención. Se habla de 49 migrantes muertos, reitero, cuando el camión en el que viajaban clandestinamente chocó contra el muro de contención y volcó en una carretera del sureño estado mexicano de Chiapas, informaron fuentes de la Fiscalía Estatal. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, en la antesala del fin de semana, modo viernes. Ahora hay una tormenta débil en Córdoba, pero llovía torrencialmente, ¿eh? Abriendo las puertas del gran diario, de la gran madrugada del país. Para todas las regiones de la República Argentina, para todo el territorio bicontinental e insular de este bendito suelo argentino. Con nuestra AM870, juntamente con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Y nosotros aquí, desde La Docta, en la esquina más federal de Córdoba. Estudios centrales de LRA 7 Nacional Córdoba, cito en Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, pleno centro de Córdoba capital. Somos AM750 y FM100.1. Ahora, vivo y directo. Hasta las 6 de la mañana. El aire que nos une. Felices 38 años democracia argentina. Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Memoria, verdad y justicia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Les saluda desde Córdoba Claudio Orellano y ya me voy para La Plata, etéreamente, para saludar a mi querida Sonia Ferrari, esa enorme profesional que le pone luz a cada madrugada, luz a cada madrugada. En esta mañana del 10 de diciembre del 2021. ¡Buen día, Sonia!
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César. Qué lindo escucharte, qué lindo conectarnos en esta jornada tan, tan, tan especial para todos los argentinos. Muy, pero muy, pero muy feliz día de la democracia, feliz día de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, mi querido?
Bueno, acá estamos pasados por agua, te digo, se ha largado una tormenta pasada la medianoche, apenas comenzada la medianoche, apenas comenzado el viernes, se largó una lluvia torrencial sobre la ciudad de Córdoba, que me trajo preocupación porque cada vez que llueve torrencialmente por aquí se hace muy difícil conseguir algún auto de alquiler. Cuando hablo de auto de alquiler, un taxi, un remis, pero por suerte con anticipación pudimos remediar eso y conseguirlo a tiempo, ¿no? Así que llegó a horario el taxi, pero temía porque era una lluvia incesante, ahora como que bajó un poquito, ¿no? Perdió fuerza la lluvia, pero bueno, era lo que estaba pronosticado para este viernes. Se hablaba de tormentas aisladas y de lluvias aisladas para la mañana. Ya hacia la tarde-noche va a ir mejorando. En estos momentos en Córdoba igual tenemos una temperatura más que agradable, 18 grados 6, mucha humedad y se nota, 95% a punto de saturación, la presión 966, casi no hay viento, sopla una brisa del oeste a un kilómetro y la visibilidad sí reducida por esta tormenta débil a 7.000 metros. Se habla hoy de una máxima de 26 grados, mi querida Sonia. ¿Cómo va? ¿Cómo has pasado tu día y cómo te fue ayer, Sonia querida?
Bien, Claudio del Alma, estuve acompañando a un muy querido amigo que se recibió, aprovechó estos tiempos de pandemia para meter materias y se recibió de periodista deportivo, así que muy feliz ayer por la tarde acompañándolo a Mauricio, un placer, es un fiel oyente nuestro y un admirador tuyo, ¿eh? Así que, bueno, aprovechamos a saludar al flamante periodista deportivo Mauricio Bonza.
Bueno, Mauricio, un abrazo grande, te agradezco mucho tus palabras y bueno, lo que puedo desear ahora para Mauricio, que trabaje mucho y el mayor de los éxitos en esta carrera que elegiste, que seguramente amás y que seguramente le vas a poner mucha pasión. A trabajar fuertemente y seguramente el éxito ya estará logrado. Ya estará logrado solo cuando consigas trabajo, eso sí, cuando consigas, avísanos, así celebramos, ¿eh? Celebramos como corresponde cuando tengas tu laburo en esta profesión que todos abrazamos y todos amamos. Me imagino como periodista deportivo lo que te debe gustar el fútbol. Un gran abrazo para Mauricio, Sonia, ¿eh?
Gracias, gracias, Claudio querido, seguramente está feliz con una sonrisa dibujada en su rostro escuchándote.
Bueno, un abrazo muy grande para él. Contame cómo están las cosas por allá. Acá estamos pasados por agua. Yo te digo que igual viajando en el taxi dejé la ventana abierta y me mojé todo el antebrazo de la campera. Pero lo hice a propósito, me dejo la ventana abierta igual aunque llueva. Y tenía la lluvia en contra, lo cual alguna gota cayó sobre mi cuerpo.
Bueno, te digo que por esta región del país es inminente, ¿no? Porque el pronóstico justamente indicaba lluvias y tormentas durante la madrugada y la mañana para hoy, tanto en Capital Federal como en La Plata y alrededores, y el cielo está encapotado. Si bien todavía no llueve, está nublado. En Capital, por ejemplo, la temperatura es de 22 grados 3 décimas, cálida madrugada, sí, te podría decir por estos lados. Claro. Y aquí en la ciudad de La Plata tenemos también el cielo nublado con 20 grados 4 décimas de temperatura y 75% de humedad.
Ah, muy bien, 20 grados, más arriba de 20 grados. ¿Y ya hay olor a tilo, pregunto?
Sí, por supuesto, porque claro, hay viento, y a 25 kilómetros en la hora, así que imagínate.
Qué bueno.
Lo dispersa por toda la ciudad el viento al olor a tilo, así que es una belleza esta combinación que se da con ese olorcito a tormenta inminente, ¿viste?
Claro, sí, me imagino, no quiero ni pensarlo, qué bueno, me encanta, hasta yo lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo de manera imaginaria, estoy imaginando, lo percibo, lo huelo, qué rico. Bueno, muy bien, 3:24, así comenzamos dulcemente la madrugada, como verán, ¿no? En este hermoso Día de la Democracia, día histórico para la Argentina, 38 años de nuestra joven democracia, que hay que defenderla día a día, defenderla tajantemente, defenderla con contundencia, defenderla con fuerza a nuestra querida democracia, 38 años, y hoy la celebración histórica tendrá lugar esta tarde en la Plaza de mayo. Bueno, vamos a comentarles a la audiencia, querida Sonia, que te he extrañado, quiero decir que te he extrañado ya, tengo que decirlo, tengo que confesarlo, si no, viste, no puede ser. Eso es para que lo sepa ella. Y que lo sepa la audiencia también, ¿por qué no? Bueno, contale a la audiencia cómo se tiene que comunicar con la radio pública.
Mi vida, como yo los extraño. Cada vez que tengo por ahí algún importunio que me impide ir a la radio, extraño, ¿no? O sea, se ha hecho algo tan carne, ¿no? En mí el hecho de saber que madrugada tras madrugada uno tiene esta cita. Realmente también los he extrañado. Pero aquí estamos, convocándolos, sí, para decir presente, como cada madrugada, a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, o bien dejando un mensaje grabado en la línea nacional. 30 segundos tienen disponibles en el 0810-222-0870.
Muy bien, querida Sonia. Bueno, y vamos a comenzar ya con todos nuestros títulos, con esta agenda periodística federal, como solo el Diario Nacional, a través de la radio pública, te lo puede ofrecer, y lo comentábamos. El presidente Alberto Fernández entregó la vivienda 30.000 y crédito para la construcción de más viviendas, ¿sí? Lo decíamos y lo apuntábamos en el comienzo de nuestro Diario Nacional. Alberto entregó la vivienda 30.000 de su gestión, y también otorgó viviendas del Plan Procrear, recorrió obras del programa Reconstruir, se refirió a la negociación con el FMI al asegurar que lo único que su gestión no va a postergar es el desarrollo argentino. Alberto Fernández, presidente de la República, decía esto.
Vamos a seguir trabajando para que el mayor número de argentinos y de argentinas se saquen la preocupación de no tener dónde vivir. Ese es un temor que debe desaparecer entre los argentinos. Y eso es algo que, como bien dijo Jorge, que la verdad diste una clase magistral, de cómo el Estado debe actuar a la hora de resolver estos problemas. Eso es algo que el mercado no resuelve, porque el mercado, finalmente, las empresas privadas, los bancos privados, lo que buscan es formalizar un negocio, donde ellos tienen que garantizarse una ganancia, y esa ganancia muchas veces es a costa de los que tienen que pagar esos créditos. Allí donde los argentinos no pueden acceder a los créditos financieros del sector privado, allí tiene que estar el Estado, y hay que decirlo sin ninguna vergüenza, tiene que estar, porque el Estado lo que debe hacer es igualar, darle a todos las mismas condiciones para poder progresar. Y no todos tenemos las mismas condiciones, porque no es lo mismo nacer en una familia trabajadora que nacer en una familia pudiente. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces aquellos que son parte de una familia trabajadora tienen el mismo derecho que el hijo de una familia pudiente de tener una casa propia. Y para que eso ocurra hace falta que el Estado exista. Y que el Estado vaya en auxilio de esos argentinos y de esas argentinas que están necesitando poder acceder a una casa propia. Y por eso actuamos como actuamos. Y no vamos a cejar, vamos a seguir firmemente en esta idea. Nosotros creemos que la Argentina es un país que ha crecido de un modo muy desigual, un país que ha concentrado mucha riqueza en el centro y ha generado dos periferias, al norte y al sur. Y en verdad lo que nosotros necesitamos es que toda la Argentina crezca y todos los argentinos vivan en el norte o vivan en la zona más austral, tengan las mismas posibilidades de cualquier argentino que viva en el centro de la Argentina. Y por eso lo desarrollamos con esta idea federal. Porque lo que más queremos, como bien se ha dicho antes que yo hablara, es que crezca toda la Argentina. Si el crecimiento económico que vemos sirve para que algunos crezcan y otros sigan postergados, ese crecimiento no nos sirve. El crecimiento sirve.
Puede ser, porque no, estaba mudo, lo escuchaba por la radio.
Si llega a todos. Si el crecimiento queda en el bolsillo de unos pocos, ese no es un buen crecimiento. Y nosotros estamos convencidos de eso. Por eso no solamente apostamos a la vivienda, por eso también apostamos a la obra pública. Hoy tenemos más de 2.500 obras públicas en ejecución. ¿Cuántas tenemos? 3.000. Más de 3.000. Cada vez que lo veo a Cato me va sumando de 500. Ahora tenemos más de 3.000 obras públicas en ejecución en todo el país. Y está muy bien. Porque esos son caminos, son cloacas, es agua potable que estamos llevando a argentinos de todas las latitudes de la Argentina. Y así como llevamos caminos, puentes, placas, potabilizadoras de agua. También llevamos casas para que los argentinos puedan vivir mejor. Garantizar una vida digna es hoy un imperativo moral. Garantizar que todos tengan un techo es hoy un imperativo moral. Tenemos que cumplirlo, tenemos que lograrlo. Y para eso trabajamos. Y no teman, porque cada 2x3 leo que estamos acordando con el fondo y que el fondo nos va a exigir que posterguemos esto, que posterguemos aquello. Lo único que no vamos a postergar es el desarrollo del pueblo argentino. Eso no lo vamos a postergar nunca. No teman, no teman. Cuando escuchen voces que dicen que acordar con el fondo va a significar bajar la inversión en obra pública, no les crean. Y cuando escuchen decir van a parar las viviendas, no les crean. ¿Cuántas viviendas vamos a estar construyendo en lo que termina el año? A fin de año vamos a tener 100.000 viviendas para argentinos y argentinas en construcción en la Argentina. Y eso no lo vamos a parar y no va a haber ningún acuerdo que pare eso. Ningún acuerdo. Porque la primera deuda que tiene la Argentina es con ustedes. Esa es la primera deuda que tenemos. Y esa es la primera deuda que tenemos que pagar.
Ahí está el presidente Alberto Fernández en el acto que encabezó en Ezeiza entregando la vivienda 30.000 de su gestión. Reiteró su objetivo de desarrollo federal y pidió no temer ante la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Organizado por su par estadounidense Joseph Biden, el presidente de la República Argentina participó de la Cumbre por la Democracia. Alberto participó de la Cumbre por la Democracia que organizó Biden en Washington mediante un video. En la carta de invitación, Biden reconoce y valora el acompañamiento de la Argentina en la labor para construir sociedades democráticas respetuosas de los derechos humanos, que es lo que permite prosperar a nuestros ciudadanos.
Esta iglesia fue testigo de las primeras reuniones de las madres, y por esas reuniones donde madres solo querían saber qué había sido de la suerte de la vida de sus hijos, por la lucha que emprendieron todos los que no están, todos los que sufrieron, por todo eso estamos aquí, de pie, reclamando. Seguimos reclamando que en la Argentina haya justicia. Seguimos reclamando una justicia mejor. Vamos a seguir peleando por eso, aún cuando a veces la justicia se corporativiza y hace todo lo necesario para ponerse enfrente de los que solo pedimos verdad y justicia.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Habló el vicepresidente del Parla Sur, Oscar Laborde, exintendente de Avellaneda, dando cuenta de críticas de la Argentina en la Cumbre por la Democracia de Biden. El vicepresidente del Parla Sur se refirió a la participación de Argentina en la Cumbre por la Democracia convocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y su presidente Joseph Biden. En ese sentido, Oscar Laborde sostuvo que hubo una discusión al interior del Frente de Todos debido a que no se convocó a países de la región como Venezuela, Cuba y Bolivia, al tiempo que consideró que no participar no significaba nada. Sin embargo, ir y demostrar una discrepancia con esa convocatoria, sí. Asimismo, destacó que el presidente Alberto Fernández criticó el rol del secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por el golpe de Estado que sufrió Bolivia en noviembre de 2019.
Bueno, hubo un debate, también luego el interior del gobierno, para ser sinceros, y el espacio político nuestro, si había que participar en esa conferencia convocada por Biden en consulta, dejando afuera algunos países, Venezuela, Cuba, Bolivia, Irak, invitando a otros, ¿no? Comunicándose a Biden en cierto parámetro democrático, ¿no? Entonces había que elegir entre estar o estar, no participar. Y claro, cuando uno con una acción no logra conmover, con una ausencia, no logra conmover, hay 120 países invitados. ¿Sí? En vez de 120 países en la videoconferencia hubiera habido 119, no hubiera cambiado nada. E ir significaba, bueno, plantear fuertemente la discrepancia con esa convocatoria, ¿no? Ahí estuvo Alberto Fernández, criticó el hecho que no se citara a Bolivia y criticó fuertemente a Luis Almagro. Entonces estuvo en la conferencia llamada por Biden, pero criticó el rol de Luis Almagro en el golpe de Estado de Bolivia. Me parece que es un poco la característica de las relaciones exteriores en la Argentina, considerando la fuerza que tenemos, una fuerza relativa, un país importante pero no trascendente, su ausencia, su presencia en el mundo, y creo que fue una buena decisión participar, que por supuesto estuvo muy bien, que así se mantuvieron los principios de defender a Bolivia y su democracia, y criticar a Luis Almagro y su rol desde la OEA, ¿no?
Ahí está la palabra de Oscar Laborde, vicepresidente del Parlasur. Habló en conferencia de prensa, como lo hace todos los jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, diciendo que la semana que viene se anunciará la implementación del pase sanitario. Brindó detalles Gabriela Cerruti sobre el acto que se va a realizar esta tarde en Plaza de Mayo en el marco de los 38 años de democracia en el país. Confirmó la presencia de los exmandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y del Uruguay, José Pepe Mujica. También habrá diferentes actividades musicales. En ese sentido declaró que será una fiesta de encuentro y democracia. También reveló Cerruti que se anunciará la semana próxima la implementación del pase sanitario a nivel nacional. También explicó que habrá bonos para jubilados y jubiladas antes de Navidad y que los detalles se conocerán una vez que finalicen de trabajarlo el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular del ANSES, Fernanda Raberta. Gabriela Cerruti.
Las Naciones Unidas reconociendo la lucha histórica en defensa de los derechos humanos de la Argentina, y además mañana se van a encontrar también en el país y en estas actividades el expresidente Lula da Silva y el expresidente Mujica, que nos van a acompañar en todas estas actividades. Entonces va a ser realmente una fiesta de encuentro y de democracia. El gobierno va a enviar el plan plurianual antes de fin de año. En esta semana comenzamos la discusión del presupuesto en el Congreso. El lunes el ministro Guzmán va a concurrir a la Comisión de Presupuesto, como debe concurrir el ministro todos los años cuando se presenta el presupuesto. Esperamos poder estar votando el presupuesto, que esté votando el Parlamento el presupuesto en la próxima semana, y a partir de allí el ministro está abocado también a la presentación del plan plurianual próximamente. Sí, los pases sanitarios que se están implementando, por ejemplo, todavía en la provincia de Buenos Aires, y el que se va a implementar también a nivel nacional, siempre ponen una ventana de tiempo, porque el pase sanitario, nos tiene que quedar claro, es que lo que es un incentivo, no es una prohibición, es un incentivo para que se den la segunda dosis a aquellos que todavía no se la han dado. En la Argentina, en este momento, estamos en una situación sanitaria que podemos decir con cautela que es de bastante control, porque el 80% de la población mayor de 18 años ya tiene las dos dosis, muchos ya están yendo o por el refuerzo o por la tercera dosis, de acuerdo a lo que les corresponda según la vacuna que se hayan dado. Nos parece muy importante que tanto el refuerzo como la tercera dosis se la vayan dando quienes tienen que dársela, y sobre todo, y uno de los motivos centrales del pase sanitario tiene que ver con esto, incentivar a los jóvenes que se dieron la primera dosis y no la segunda, a que se den, puedan ser controlables. Soy la portavoz de un gobierno que tiene una gestión, y las gestiones son dinámicas, por suerte. Ustedes me preguntaron el jueves pasado a la mañana si existía el bono de ANSES. El jueves pasado a la mañana no existía el bono de ANSES, y yo contesto y tengo que dar información sobre los hechos precisos que están sucediendo en el gobierno. El presidente de la Nación le pidió a Fernanda Raberta de ANSES y al ministro Guzmán que vean la posibilidad de que se llegue a implementar, definirlo, digamos.
La portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su clásica conferencia de prensa que brinda todos los jueves desde La Rosada. Fernanda Ávila será la nueva secretaria de Minería de la Nación. Esto lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, tras reunirse con el presidente Alberto Fernández. Ávila, que será la primera mujer en ocupar el cargo, asumirá en reemplazo de Alberto Hensel, quien renunció para pasar a ser el nuevo jefe de gabinete del gobernador sanjuanino Sergio Uñac.
Presidente Alberto Fernández tomó la decisión de designar a la doctora Fernanda Ávila como nueva secretaria de Minería de la Nación. Va a ser además la primera mujer en ocupar ese cargo tan importante para Argentina en un momento de crecimiento de las inversiones, donde esperamos seguir creciendo en minería. Esto tiene lugar a raíz de la renuncia presentada por el doctor Hensel, que asume mañana como ministro de Gobierno de la provincia de San Juan. Le agradecemos mucho que ha tenido una gestión realmente muy positiva. Así que bueno, felicitarla a la doctora Fernanda Ávila. Estamos convencidos que va a ser una excelente gestión, y por supuesto al gobernador Jalil, la provincia donde viene Fernanda, donde viene de ser justamente ministra de Minería de esa provincia. Así que previamente es este anuncio, le dejo obviamente un mensaje primero de la doctora Ávila y luego del gobernador Jalil.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anunciando a la señora Ávila, Fernanda Ávila, la doctora Fernanda Ávila, como nueva secretaria de Minería de la Nación. Era secretaria de Minería en la provincia de Catamarca, como bien apuntaba el ministro Culfas. 3:40 de la mañana en toda la República Argentina, 18 grados, la actual temperatura, ya actualizado datos de la hora 3, humedad de 93%, 965 decimal 6 la presión. Ahora sopla una brisa del noroeste, rotó del oeste al noroeste, a 1 km/h, cielo nublado, dicen con tormenta débil, visibilidad reducida por la lluvia a 7 kilómetros, máxima para hoy 26 grados. Para la mañana, lluvias aisladas, por la tarde-noche, cielo parcialmente nublado. Vamos a La Plata, Sonia querida.
Claudio del alma, ya tengo los primeros mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp y quiero agradecer porque dicen que es de bien nacido ser agradecido, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Allí está Miguel Ángel Estrella, nuestro compañero artesano de Luján de Cuyo, llenándonos de bendiciones como siempre, que Dios nos ilumine y los proteja a todos. Feliz fin de semana, nos dice, así que un beso enorme para él. Juana Ferrari también está prendida a nuestro aire. Buenas noches, dice, noche de café. Si hubiera sabido que iba a llover, querido Claudio, tomábamos café con torta. Otra vez será, dice. Epa.
Epa. ¿Quién dijo? Que, perdón, repita, por favor.
Juana Ferrari, por allí, dice, buenas noches, noche de café. Si hubiera sabido que iba a llover, querido Claudio, tomábamos café con torta. Otra vez.
Bueno, está bien.
Me encanta esto de ser el puente, de ser su cupida, mi querido Orellano.
Un beso.
Un beso para Juana. Hola, amigos de Radio Nacional, qué bueno poder festejar, pese a los malos deseos de algunos, el Día de la Democracia. No es perfecta, pero es el camino del crecimiento. Saludos desde San Luis, soy Mario. Igualdad ante la ley, nos dice, así que muchísimas gracias por este mensaje y obviamente hay que festejarla, hay que celebrarla y hay que defenderla a capa y espada siempre.
Totalmente, totalmente. Un abrazo al querido compañero de San Luis,
Un beso más, por aquí tengo para Olga de General Pacheco, como siempre prendida a mi Diario Nacional. Gracias Sonia, gracias Claudio por la compañía, que tengan un hermoso fin de semana y aquí me quedo con ustedes hasta las 6.
Eso es lo que esperamos, tener un hermoso fin de semana. Bueno, muchísimas gracias mi querida Olga, bueno, también a la amiga que pensó en el café. Un beso grande a la amiga y a todos los compañeros que se han comunicado naturalmente. 3:43 de la mañana. Bueno, Sonia querida, ha llegado el momento de la primera pincelada, nuestro primer recorrido, nuestra primera postal musical a cargo tuyo.
Ay, qué lindo. Bueno, no es un compromiso porque para arrancar hoy, Claudio, hemos elegido un poema de amor, bellísimo.
Muy bien.
Compuesto por Juan Eduardo Piatelli, que siempre figura, ¿no?, en el repertorio de muchísimos artistas. Uh-huh. Y si hay alguien que siempre dio muestras, ¿no?, de su gran versatilidad como creador, como compositor y como escritor, es nada más y nada menos que Horacio Guaraní, que puso lo suyo y además le agregó música. Así que sin demasiado preámbulo, ¿qué te parece abrir nuestro diario escuchando justamente a Eduardo, a Horacio Guaraní, Horacio Pueblo Guaraní, y No quisiera quererte?
No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo, me desespero. Pero si te acercaras, me alejaría por tenerte conmigo, me desespero. Pero si te acercaras, me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo de idolatría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Si vivo por tu amor. Corazón estás tú y nunca podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor y así mitigar mi mal. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo, me desespero. Pero si te acercaras, me alejaría por tenerte conmigo. Me alejaría.
Diciembre, mes 12, todo el año es nacional.
Ranking Argentino de Canciones, un proyecto de país hecho música.
Hacha, Cala, Huaca, Puca, que en lengua originaria significa gran piedra roja sagrada. Esta canción también de mi autoría está dedicada a nuestro sitio sagrado de Laguna Colorada, que se encuentra a 14 kilómetros de la ciudad de La Quiaca. Habla de la cosmovisión y la espiritualidad indígena y nuestra conexión con nuestra Pachamama.
Pachamama. ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ocho minutos, faltan apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos adelante haciendo el diario de Radio Nacional desde Buenos Aires para el país y el mundo, mi querido Claudio César Orellano.
Muchas gracias, querida Sonia. Muchas gracias. Reiterame los datos del tiempo en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Cielo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 3 décimas, esa es la temperatura, la humedad 67% y el pronóstico que indica 25 grados de máxima con lluvias y tormentas, ¿eh? Desde la madrugada, luego hacia la tarde, nublado, se espera una noche con cielo mayormente nublado y un fin de semana, te digo, con temperaturas agradables, Claudio, entre 27 y 28 grados con tormentas recién a partir de la tarde y noche del domingo. Aquí, en la ciudad de La Plata, el cielo está nublado también, 20 grados una décima. La temperatura, la humedad es del 76%.
Perfecto, aquí sigue lloviendo en Córdoba, 18 grados la temperatura, 93 el porcentaje de humedad, máxima estimada para hoy 26 grados, con lluvias aisladas por la mañana, cielo parcialmente nublado hacia la tarde-noche del viernes, ya mañana mejoran las condiciones climáticas, vamos a tener una máxima de 31 con cielo parcialmente nublado, algo nublado, el domingo nuevamente vuelven las tormentas, en un bajo porcentaje, con una máxima de 29 y el lunes tendremos máximas de 27 grados también, con lluvias aisladas y mejorando por la tarde. Luego ya se disipa la probabilidad de tormentas hacia el día martes. 3:53 en toda la República Argentina y vamos a escuchar a la senadora provincial María Teresa García, quien dialogó con LRA 13 Nacional Bahía Blanca. Propone repensar la provincia. Dijo María Teresa García, senadora provincial, es una población muy grande para las demandas que debe atender. Teresa García manifestó que la realidad no se modifica con una raya dibujada en un mapa, es con políticas públicas. Tenemos que pensar una provincia con un conurbano integrado al interior, con infraestructura vial para optimizar el transporte y con el tren. María Teresa García.
Los cuerpos legislativos tienen otra dinámica que no tiene el Ejecutivo, los cuerpos legislativos tienen la responsabilidad de discutir, de la ley, de revisarla, de modificarla, depende de la situación y del tema. Y después de consensuarla con otras fuerzas políticas para que sea tratada. Y después de continuarla en el Ejecutivo hasta el momento de su reglamentación. El Ejecutivo es mucho más dinámico, mucho más veloz en la resolución de los temas. Pero cuando usted comenzó la pregunta, yo le quería decir, yo milito en el peronismo desde los 15 años y he tenido muchas responsabilidades públicas. Siempre me han honrado con responsabilidades que he tratado de estar a la altura de las circunstancias para cumplirlas. Me parece que esta es una nueva etapa, falta apenas 2 años para consagrar nuevamente candidato a presidente y candidato a gobernador. Creo que el resultado de la elección ha sido una enseñanza para todos. Y me parece que este lugar desde el legislativo también es un lugar de mucha responsabilidad y además de acompañamiento a todas las medidas del Ejecutivo que tengan que ver con la mejora en la situación de vida de la gente. Me parece que hay que repensar la provincia en todas sus dimensiones. Tenemos una provincia con 17 millones de habitantes. Es una población muy grande para sistemas de atención del Estado pensados hace 40 años. Creo que es una buena oportunidad para pensar para adelante.
Ahí está la palabra de la senadora provincial bonaerense María Teresa García en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca. LB8 Nacional Libertador de Mendoza inauguró un mural por la memoria. Se inauguró un gran mural en la radio colega, en la radio pública de Mendoza, en Radio Nacional Libertador, un gran mural que es parte de la campaña Argentina Unida te busca en el marco de las actividades por el Día Internacional de los Derechos Humanos en Mendoza. Habló la coordinadora en Mendoza de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Brite.
Esta noche ahí en la sede de la radio que se propuso y apoyó y está siendo parte de este proceso, se va a inaugurar este mural, como decís vos, que está realizado por artistas que se encuentran convocadas y nucleadas en la Unión Nacional de Artistas Visuales, en la UNAV. En este caso es Luisa Holguín, Antonella Cabello y Carlos Gómez. Y este mural tiene la temática de la identidad como derecho y de la búsqueda de identidad vinculada a aquellas personas que ya no son niños y niñas, sino que son personas ya de 40 años, alrededor de 40 años, y que en su momento fueron apropiados o apropiadas por durante la última dictadura cívico-militar a través de el sistema, la sistematización de violación a los derechos humanos que existió, que implicó la desaparición forzada de personas, que implicó el esquema de centros clandestinos de detención, que implicó el exilio, que implicó tantas cosas, y también entre ellas la apropiación de niños y niñas, ya sea niños y niñas que estaban con su madre o con su madre y su padre y fueron de allí robados por las fuerzas de tareas, o de mujeres embarazadas que fueron secuestradas, que fueron hechas parir en centros clandestinos de detención y que cuyos hijos e hijas fueron apropiadas posteriormente. Y bueno, son alrededor de 500. Abuelas de Plaza de Mayo es el organismo de derechos humanos que a nivel nacional e internacional se ha referenciado fuertemente en la búsqueda de estos nietos y nietas, por supuesto que con toda una red y con todo un sistema de otros organismos que conforman los nodos de la Red por la Identidad en distintos lugares del país y también del mundo. Y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lo que busca con esta iniciativa es apoyar esta búsqueda y este trabajo de abuelas de Plaza de Mayo.
Ahí está la palabra de Natalia Brite, coordinadora en Mendoza de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde se inauguró en LB8 Radio Nacional Libertador un gran mural que es parte de la campaña Argentina Unida te busca en el marco de las actividades por el Día Internacional de los Derechos Humanos en Mendoza y que se, bueno, el Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre. 3:59 de la mañana. De la mañana, el último punto de la señal nos acaba de indicar en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. La primera hora del Diario Nacional y le da paso al servicio informativo de la radio pública en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente pidió no temer ante la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Reiteró que su mayor objetivo es que crezca toda la Argentina y aseguró que lo único que su gestión no va a postergar es el desarrollo del país. En otro orden, acerca de las medidas que promueven el acceso al techo propio, señaló que garantizar una vivienda digna es un imperativo moral y tenerla es un derecho humano. Se transformó en ley el proyecto que garantiza los derechos humanos de las personas en situación de calle. Fue aprobado por el Senado de la Nación y convertido en ley por 44 votos afirmativos, 3 negativos y 7 abstenciones. La iniciativa define como su objeto de garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en riesgo a la situación que se encuentren en el territorio argentino.
Deportes. Automovilismo Internacional, Fórmula 1, hablamos de la máxima categoría. La FIA advierte que si hay maniobras antideportivas en la definición, habrá quita de puntos. Tiene que ver con la última fecha del calendario. Se corre el próximo domingo en Abu Dhabi. Llegan a esta competencia Max Verstappen y Lewis Hamilton, los dos encabezando con igualdad de puntos la tabla del Campeonato Mundial de Pilotos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 25 grados un décimo, humedad 64%, el cielo nublado. En Buenos Aires, 22 grados tres décimos, la temperatura 67 es el porcentaje de la humedad. El cielo parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Ya no estás más a mi lado. Fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tu beso yo encontré el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Sin alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme.
Momento hipersensible para abrir la hora junto a uno de los mayores y más influyentes exponentes del bolero Lucho Gatica en el diario de Nacional. Y esta historia de amor prohibido de Carlos Almarán, la historia de un amor, mi querido Claudio.
¡Qué lindo, Lucho Gatica! ¡Qué comienzo bien romántico de esta segunda hora! ¡Bienvenido, Lucho! Abriendo esta segunda hora y dándole la bienvenida, querida Sonia, a...
A los de las cuatro. ¡Muy buena madrugada para todo el mundo!
Exactamente, seductora Sonia, te invita a levantarte, vos sabemos que es muy temprano, y que en una de esas te acostaste a la medianoche, o quizás estás bien dormidito y te acostaste mucho más temprano. Bueno, remolón, remolona, a levantarse, son las cuatro, piensen que hoy es viernes, estamos en la antesala del fin de semana y hagan de este día el mejor del mundo. Cuatro y siete de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia querida.
El cielo está nublado, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires. En este momento la temperatura es de 22 grados 3 décimas, la humedad del 67%, se espera una máxima de 25 grados, con lluvias y tormentas durante la madrugada y gran parte de la mañana. Aquí en La Plata, con cielo nublado, tenemos 20 grados una décima de temperatura y 76% de humedad.
Bueno, acá ha parado de llover por el momento, ha parado de llover en Córdoba, 18 grados tenemos, ahora vamos a actualizar en un ratito los datos de la hora 4, pero si te estás levantando aquí en La Docta y alrededores, Gran Córdoba, 18 grados, 93% de la humedad, el cielo está nublado, la visibilidad atento, para quienes vienen por la ruta E53, E55 que va a La Calera, la que va a Altagracia, la ruta 5, tengan cuidado, por favor, tengan cuidado, manejen con cautela si se dirigen a la ciudad de Córdoba, lo mismo para quienes van a los distintos destinos, Altagracia o a las Sierras Chicas, de la misma forma, precaución ante la lluvia, porque acá ha parado en Córdoba, probablemente en los alrededores siga lloviendo. Máxima estimada para hoy, 26 grados a las 4 y 9, recordando las líneas telefónicas, mi queridísima Sonia.
11-65-84-0870, para que puedan agendarlo, quienes nos escuchan por primera vez, ese es nuestro WhatsApp, y la línea nacional para dejar mensajes grabados, 0810-222-0870.
Muchísimas gracias, querida Sonia, y recordando que en las últimas 24 horas fallecieron 11 personas y 2.744 se contagiaron de coronavirus en el país. Suman ya 116.719 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.350.867 los contagiados desde el inicio de la pandemia. De ese total, 5.209.333 ya recibieron el alta médica. Este es el dato positivo. Según informó el Ministerio de Salud, además agregó la cartera sanitaria, que son 707. Atención con esto porque hay un aumento de internados. Teníamos 600 hace unos días, ahora tenemos 707 internados por coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,5% en el país, 40,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. Digamos también que ayer en la provincia de Buenos Aires informaron sobre 1.000 casos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 548, van creciendo los casos, atención con esto, Tucumán 486 en Tucumán, ayer Córdoba 158 en Córdoba, después provincias como Río Negro 81, Neuquén 80, Salta 73, Santa Fe vuelve a dar la nota, 97 la provincia de Santa Fe, entre otros estados. Y decíamos Córdoba, en el caso de ayer teníamos, 154, había dicho, 158 Córdoba, 158, pero digamos que no tuvo lugar en nuestra provincia, no hubo ninguna persona fallecida, no hubo ninguna persona fallecida, este es el dato importante de la jornada. Según el Ministerio de Salud de la provincia registra un acumulado de 523.138 casos y 7.048 fallecimientos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. También debemos decir que se reduce a 5 meses el intervalo para recibir dosis de refuerzo. Atento con esta información, el Ministerio de Salud de la provincia informó que a partir de este viernes 10 de diciembre se reduce a 5 meses el intervalo mínimo necesario para poder recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Cabe recordar que la aplicación de dosis de refuerzo es sin turno previo en toda la provincia y abarca a personas de todas las edades. El único requisito es que hayan transcurrido 5 meses desde la aplicación de la segunda dosis. Las personas interesadas en aplicarse el refuerzo deben concurrir o deberán concurrir a los centros de vacunación habilitados en la provincia con DNI y el carnet de vacunación, donde naturalmente registran las dos aplicaciones anteriores, donde están asentadas las dos aplicaciones anteriores, y para mayor información sobre los vacunatorios, disponibilidad de vacunas, días y horario de atención, consultar la página del Ministerio de Salud Provincial. Quiero decir que esta nueva estrategia consensuada en el marco de la pausada reunión del Consejo Federal de Salud, COFESA, fue encabezada por la ministra de Salud, Carla Bisotti, de la Nación, con la participación de sus pares de las 24 jurisdicciones del país. Bueno, página 12, dialogó con el presidente Lula da Silva, con el expresidente de Brasil, Lula da Silva, quien señaló que los gobiernos conservadores destruyeron todo lo que nosotros construimos. El expresidente Lula, que estará participando hoy del acto por la democracia en Plaza de Mayo, reclama al FMI un acuerdo en que el pueblo argentino no sea sacrificado. Se muestra seguro de su triunfo en las elecciones del año que viene y destaca la importancia de que gobierne el progresismo en los principales países de América Latina. Recordamos que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Lula da Silva van a encabezar el acto por el Día de la Democracia. Habrá un festival popular en la histórica Plaza de Mayo este 10 de diciembre. El gobierno espera que este viernes unas 200.000 personas se congreguen en la Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Ya está todo preparado, las bandas confirmadas, también los oradores. A las 15 es la convocatoria oficial, luego a las 17 será la entrega de los premios a Azucena Villaflor y por último, cerca de las 19, hablarán el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. La noche previa al acto, los tres se juntaron a cenar en la Quinta de Olivos y sacaron una foto rememorando la famosa imagen del no al ALCA que protagonizaron en 2005 Lula, el expresidente Néstor Kirchner y el exmandatario de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. El líder del PT la publicó en redes sociales con un texto que decía: ¡Viva a América Latina! Bueno, muy bien, el acto por la democracia que va a tener lugar esta tarde en la Plaza de Mayo, donde tocarán distintas bandas, reiteramos, se escuchará rock, cumbia, trap y folclore. Bueno, hubo un encuentro entre el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, el jefe de los fiscales bonaerenses, el procurador militante del PRO, Julio Contegrán, y su viejo jefe político, Mauricio Macri, y hubo críticas y cuestionamientos a la reunión del procurador bonaerense y el expresidente. Justamente el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alac, calificó como un hecho de alta gravedad institucional el encuentro del procurador Julio César Contegrán con el expresidente Mauricio Macri, que fueron fotografiados ayer al mediodía en un restaurante de Vicente López. Alac recordó que pesan sobre Macri graves acusaciones de persecución a sus adversarios políticos y consideró que la reunión genera fundadas sospechas sobre el rol de los jefes de los fiscales bonaerenses y defensores bonaerenses en las causas contra funcionarios de Juntos por el Cambio o bien que impulsan ese espacio contra sus opositores. El tole-tole que se armaría si fuera Cristina, había apuntado a la senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, al difundir la imagen, ¿no? Ahí están, reunidos Contegrán, sin ninguna vergüenza, con osadía, se reunió con su ex jefe político Mauricio Macri, y Yalac, el ministro de Derechos Humanos y Justicia de la provincia, calificó este encuentro como un hecho de alta gravedad institucional. 4:16 de la mañana en toda la República Argentina, seguimos con nuestro diario nacional y habló Alejandra Naftal, directora del Museo de Memoria ESMA, la muestra Memoria Argentina para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más, se inaugurará en el Palacio San Martín de la Cancillería en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, informó el Museo Sitio de Memoria ESMA. La inauguración se realizará a las 17, contará con palabras del canciller Santiago Cafiero y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti. La palabra de Alejandra Naftal.
El museo está instalado en lo que fue uno de los más de 600 lugares de represión ilegal, de centros clandestinos, de detención, tortura y exterminio. Y la verdad que fue, yo siempre digo que se inauguró el 19 de mayo del 2015 bajo la presidencia de Cristina, pero es el resultado de más de 40 años de lucha del pueblo argentino, de las organizaciones de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de los hijos, también de los sobrevivientes que vienen dando su testimonio en la justicia desde hace tantos años. Así que este lugar, que fue, como vos decías, un lugar de dolor, de terror, de muerte, en donde desaparecieron más de 5.000 hombres y mujeres, en donde la práctica sistemática de exterminio fueron los vuelos de la muerte, donde nacieron los niños y niñas de sus madres en cautiverio, y los nietos y nietas que buscan las abuelas, se ha podido transformar en un lugar de denuncia del terrorismo de Estado, en un lugar de educación, de transmisión, de debate, de reflexión, para que pensemos los argentinos y argentinas, no olvidemos y nunca más puede volver a suceder lo que sucedió durante la última dictadura.
La palabra de la directora del Museo de Memoria ESMA, Alejandra Naftal. Reiteramos, la muestra Memoria Argentina para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más, se va a inaugurar en el Palacio San Martín de la Cancillería en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 4:18, y ahora le damos la bienvenida al hombre de Pasión Nacional, relatores Pasión Nacional, con el polideportivo en el aire, Gustavo Gerr. Buen día.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días, gran abrazo. Se viene la definición del campeonato de la Fórmula 1 y el largo pulso de 22 fechas terminará este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Max Verstappen con Red Bull y Lewis Hamilton con Mercedes llegaron empatados al último capítulo. Se espera una carrera llena de tensión el domingo por los antecedentes de toques, por otras maniobras que generaron polémica este año. Hay una decisión que tomó la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, con carácter de advertencia. Este jueves, en la previa de la actividad, en el circuito de Jazz Marina, sede del Gran Premio, que renovó su contrato hasta 2030 con la categoría, el director de la carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, con el aval de la FIA, recordó los artículos más salientes del Código Deportivo Internacional. Uno es muy extenso, lo vamos a leer una parte, pero dice que el competidor será responsable de todos los actos u omisiones por parte de cualquier persona que participe o preste un servicio en relación con una competición o un campeonato en su nombre, incluidos en particular sus empleados directivos o indirectos, sus pilotos, mecánicos, consultores, prestadores de servicios o pasajeros, así como cualquier persona a quien el competidor haya permitido el acceso a las áreas reservadas. Puso énfasis en el artículo 12.2.1 sobre incumplimientos de las reglas que considera una falta a cualquier infracción de los principios de equidad en la competición, comportamiento antideportivo o intento de influir en el resultado de una competición de forma contraria a la ética deportiva. Bueno, también hace hincapié en otros artículos, pero todo, claro está, tiene que ver con el toque que cambió la historia, el de Schumacher a Villeneuve en la definición de 1997, por poner un ejemplo. La última vez que un piloto fue penado severamente por una falta grave en una definición de campeonato fue en 1997, cuando el alemán Michael Schumacher chocó deliberadamente al canadiense Jacques Villeneuve, quien finalmente se quedó con el cetro durante el Gran Premio de Europa. Por esa infracción, Schumacher fue excluido del campeonato. Perdió todos los puntos obtenidos, aunque le respetaron las carreras ganadas ese año. Tanto Verstappen y Hamilton siempre supieron cómo son las reglas, pero ahora el ente que fiscaliza la actividad promovió un recordatorio a modo de fuerte advertencia de lo que puede pasar ante alguna maniobra fuera de la ley. Así que con todo claro, se va a disponer el público en general, pero el amante del automovilismo y de la Fórmula 1, a vivir a partir de viernes, sábado y domingo esta carrera, esta definición de la Fórmula 1. Y hablamos de básquet para cerrar, dos partidos que se disputaron el jueves a última hora. La victoria de Hispano ante San Lorenzo 89-74 y la victoria de San Martín ante Olímpico de la Banda, 77-50. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, mi querido Gustavo Ger, que pases un gran fin de semana y vamos a volver con el Polideportivo el próximo lunes. Se llama lluvia de verano y realmente estamos teniendo una lluvia de verano, aunque en realidad es lluvia de primavera todavía, pero es casi verano. Está cayendo un aguacero en Córdoba que ni te cuento. De repente reventó el cielo, vino el bribón del aguacero y así nos está asolando a todos los que habitamos esta querida tierra cordobesa, Sonia, ¿eh? Está lloviendo como... bueno, no sé si hay viento del este, pero llueve como peste. En la ciudad de Córdoba, con 17 grados 8 en este momento de temperatura, actualizando los datos, humedad de 95%, presión 964 decimal 6, viento del noreste a 3 kilómetros, la visibilidad reducida por lluvia a 7.000 metros, máxima 26. Contame en Buenos Aires y La Plata.
Bueno, es inminente por estos lados, Claudio, la presencia de lluvias, creo que son necesarias, ¿no? Digo, no en extremo, pero serán bien recibidas. En este momento, por lo pronto, el cielo está encapotadísimo. La temperatura es de 22 grados 3 décimas, se mantiene por allí en Capital Federal, 67% la humedad, y aquí en La Plata ha descendido unas décimas, tenemos 19.6 de temperatura y 75% de humedad, esperando, como te decía, lluvias y tormentas durante la madrugada y parte de la mañana.
Bueno, acá el bribón del aguacero en Córdoba. Bueno, y en Neuquén asumieron las y los diputados nacionales de esa provincia. Habló el diputado nacional Rolando Figueroa en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala. Se refirió a la agenda de trabajo de la semana que viene, donde se va a debatir el presupuesto nacional para el año que viene.
Fue muy emotivo, Romina, porque realmente ser uno de los 257 diputados y pertenecer a un monobloque del Movimiento Popular Neuquino, partido al cual amo y al cual siento que estamos representando a toda la provincia, por supuesto que es muy, muy emotivo, rodeado de la familia, y también asumiendo semejante responsabilidad y también con la meta y siempre tajante de poder honrar la palabra con todo lo que hemos comprometido durante la etapa electoral, marca que debemos comportarnos de esa manera, y en mi primera intervención en el Congreso manifesté eso, ¿no? Que va a ser una banca en defensa plena del federalismo y con una mirada muy propia de las provincias argentinas y, bueno, de mi manera particular de ver, esa defensa del federalismo que siempre tiene presente el Movimiento Popular Nauquino.
Ahí está la palabra del diputado nacional Rolando Figueroa. Cambiamos de tema y habló con Radio Nacional Viedma el médico y emergentólogo prestigioso cordobés, el querido amigo Carlos Pecas Soriano, dando cuenta que buscan sancionar la eutanasia a través de la ley Alfonso. Se presentó un proyecto de ley que busca garantizar la eutanasia en nuestro país. Pecas Soriano, uno de los autores del documento, afirmó que el Estado es responsable de garantizar los derechos individuales, entre ellos el de la dignidad hasta la muerte. Carlos Pecas Soriano.
Nosotros nos pusimos a trabajar en este proyecto desde hace más de 2 años, ya hace más de 1 año que lo tenemos terminado, recién se ha presentado ahora, pero ya lo tenemos terminado hace rato. Lo que hemos estado haciendo es socializando saberes y empoderando a la sociedad para que se arme un debate como debería ser. Y este proyecto previene que un paciente, cuando solicitare la eutanasia, tiene su médico de cabecera, es el médico responsable. Este médico responsable debe emitir un informe en no más de 15 días cuando existiera una enfermedad incurable, de un dolor insoportable, ya sea físico como psíquico, con estas enfermedades que hemos estado hablando. Este médico emite un informe, lo pasa a un médico consultor, que debería ser, por ejemplo, en el caso de Alfonso, un médico neurólogo de la misma especialidad que el paciente tiene. Este otro médico emite otro informe y luego se pasa a una tercera instancia, que es una consejería, que es una transdisciplina formada por paliativistas, bioeticistas, abogados, etcétera, etcétera, que se aseguran de que Alfonso o el Peca o Carolina o quien fuera haya tenido acceso a todos los cuidados que la medicina paliativa puede brindar y a todos los cuidados que la salud mental pudiera tener. Vale decir que no cualquiera con una depresión aguda puede ir a solicitar la eutanasia, porque se me haya cortado un dedo, pues se me ha quemado la casa y yo me he quedado en la calle, no puedo ir a pedir la eutanasia. Son situaciones puntuales. Por lo tanto, la ley, creemos que al ampliar derechos y no herir a terceros, es una ley muy segura y que va a ser bienvenida por todos.
La palabra del emergentólogo y médico prestigioso cordobés, querido amigo Carlos Pecas Soriano. Habló con Radio Nacional El Bolsón la integrante de la LOF Kemkentreu, Romina Jones, o Romina Jones. La integrante de la LOF Kemkentreu contó cómo viven en la comunidad luego del asesinato en Cuesta del Ternero, de Elías Garay, del joven Elías Garay de 29 años, y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera. Faltan 2 personas, dijo Jones, y hay 3 retenes policiales. Nunca escucharon nuestros reclamos sobre los excesos de las fuerzas de seguridad en una crítica al gobierno que conduce Arabella Carreras.
Sí, la situación es igual que antes, solo que no está el CODER. El retén se levantó por algunas horas el lunes, el día del Elugún de la Menelías. No fueron muchas horas tampoco porque fue decisiones judiciales, que papeles, que esto, que lo otro, para que pueda ingresar la gente, mapuche, que bueno, iba a ingresar criminalística, nunca ingresó, hasta el día de hoy no hay ninguna pericia sobre el lugar, pero bueno, esto duró algunas horas, el levantamiento, y ese mismo día a las 8 de la tarde ya se había instalado nuevamente el retén sin el COR, con la policía de Río Negro. Y hasta este momento sigue de la misma manera, sin nadie que pueda ingresar. Hubo mucha gente que estaba llegando de distintos territorios a acompañarnos, más allá de que ya había sido retirado el cuerpo de la mona, acompañamos a quienes somos parte de la comunidad, a quienes habían estado presentes en el momento del fusilamiento de la mona, de las heridas de Gonzalo, y ya no pudieron ingresar. Y la realidad es que, si nos preguntás, nosotros sentimos que en un punto estamos mucho peor que hasta este momento, porque hoy nos faltan 2 personas, hay más control policial, hay otro control en ruta 40 y ruta 6 al ingreso a la Cuesta del Ternero. Entonces nos encontramos con 3 retenes policiales, con una persona muerta, fusilada, y un lamuén que por suerte se está recuperando bien, pero que recibió dos impactos de bala y que corrió riesgo su vida también.
La palabra del integrante de la LOF, Kemtreu Romina Jones, en diálogo con Radio Nacional El Bolsón. Vamos a escuchar ahora a la senadora fueguina María Eugenia Duré. Título del diario Nacional: impulsan un proyecto para la formación sobre la cuestión Malvinas. La senadora fueguina del Frente de Todos se refirió al proyecto de ley que presentó y con el que busca garantizar la formación integral respecto de la cuestión Malvinas para las personas que se desempeñen en la función pública. El proyecto establece la capacitación obligatoria en todo lo referente al reclamo argentino sobre nuestras Islas Malvinas.
Sí, en primer lugar decir que es un proyecto que se viene trabajando hace 2 años más o menos, junto al Consejo Malvinas, que integra el Consejo Malvinas, en principio que estaba al frente el exsecretario Filmus, hoy el secretario Carmona, y diferentes posiciones políticas, si se quiere, pero también académicos. En esto que vos decís, Agustín, de que no queremos escuchar más ciertas frases desafortunadas, o que Malvinas sea una moneda de cambio, o que no se nombre a la causa y a la cuestión Malvinas en foros internacionales, cuando representantes argentinos vamos a defender la soberanía, es que nace este proyecto de capacitación integral en causa Malvinas a los tres poderes del Estado Nacional, con el objetivo también que se federalice, ¿no?, la causa Malvinas, y también sean las provincias y los municipios que tomen este proyecto, que lo hemos trabajado mucho, que hemos llegado al consenso necesario dentro del Consejo Malvinas, y hace muy poquito también en la Comisión de Relaciones Exteriores, para que todos los representantes de cada uno de los bloques diera este acompañamiento, que es una causa integral, una causa federal, una causa que va a ser permanente, obligatoria, y también que se va a ir actualizando, ¿no? Porque la cuestión Malvinas se va actualizando a medida que Argentina también va o consiguiendo apoyos internacionales o va haciendo presentaciones internacionales y demás, y nosotros queremos no solamente que desde la cuestión, sino también de la causa, que es el sentimiento nacional, podamos capacitar a los tres poderes de Estado. Nos parecía sumamente importante.
Ahí está la palabra de la senadora fueguina María Eugenia Duré. Impulsan un proyecto para la formación sobre la cuestión Malvinas. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, por su parte, se refirió al ofrecimiento de vuelos humanitarios a residentes de Malvinas por las fiestas de fin de año y aseguró que nuestro país no obtuvo una respuesta formal por parte del gobierno británico, sino solo un trascendido difundido por su embajada. Guillermo Carmona.
Lo primero es que no nos ha llegado una comunicación formal hoy todavía respecto de la posición del gobierno británico. Hay un trascendido que tiene que ver con un comunicado, entiendo que ha hecho público la embajada británica en Buenos Aires, pero aún no nos llega por la vía formal a la Cancillería la comunicación que anuncia el Reino Unido que ha emitido. Entonces, todo lo que se diga en relación con lo expresado por el Reino Unido queda sujeto a que verifiquemos cuál es la comunicación.
Ahí está la palabra del funcionario Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en la Cancillería Argentina. 4:35 de la mañana, está lloviendo ahora en Córdoba, paró esa fuerza que tenía el agua, paró el bribón del aguacero, llueve ahora, no digo tenuemente, está lloviendo normalmente sobre la ciudad de Córdoba, 17 grados 8, la visibilidad reducida a 7.000 metros, mucha humedad a punto de saturar, 95%, máxima para hoy, 26 grados. Sonia Ferrari, te escucho desde la ciudad de La Plata.
Claudio del Alba, tus damas que cuidamos, por aquí, allí Andrea Gianetti en Maipú 555, Fernanda Castinelli con vos en Córdoba, yo desde La Plata, y nuestros oyentes que nos miman a través de nuestro WhatsApp. Buen fin de semana, Sonia y Claudio, junto al equipo que hace el Diario Nacional. Rodolfo, desde Rosario, les desea un feliz viernes. Gracias, Rodo, lindo viernes y buen fin de también para vos. Hola, Sonia y Claudio, felices 38 años, democracia querida, a no olvidar nunca más, dice Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate, uno de nuestros tantos compañeros camioneros, Claudio.
Un abrazo para Gustavo, va a la tierra del buen vino, Gustavo. Bueno, un abrazo grandote, feliz día de la democracia, compañero.
Allí está Mauricio, mira, mi querido amigo que te contaba que se recibió de periodista deportivo.
Ah, muy bien.
Nos está acompañando, se suma, gracias por los saludos, gracias Claudio por los buenos deseos, que así sea. Salud, beso enorme, te admiro y te respeto. Bueno, buen fin de semana decía también Mauricio, Claudio.
Bueno, Mauricio, abrazo grandote, fuerte y apretado, Gracias, querido, gracias, lo mejor para vos.
Y uno más, Cristian, compañero que nos escucha en Gualeguaychú, sumándose también con su mensaje. Hace rato que no les escribo, pero aquí estoy, firme, siempre prendido a mi Diario Nacional. Gracias por la compañía. Claudio, Sonia, buen fin de semana y será, si Dios quiere, hasta el próximo lunes.
Bueno, hasta el próximo lunes, queridos, queridas. Radio Nacional celebra un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina y el Día Internacional por los Derechos Humanos con esta producción musical llamada Escondido en mi País, de Gustavo Patiño. Las voces son las de Laura Ross, la de Paul Medina, Almendra Marilao, Franco Ramírez, la dirección y producción musical María Eva Albistur, coproductor Paul Medina, producción Raúl Moño, coordinación de producción Leonardo Balsalobre, director visual Federico Bruma Ottavianelli. Les recomiendo que lo vean al video, Agradecimientos naturalmente a nuestro vicedirector Gustavo Campana, Raquel Gorosito, al maestro Navarrete por los arreglos para cada cuerda, todas las orquestas del país por su presencia, predisposición y profesionalismo siempre. Los músicos que conforman también esta gran producción musical son los violinistas Javier Núñez e Inga Jordanishvili, la viola de Elías Alvarenga, el violonchelo de Daniela Rueda, Martina Ulrich en el bombo legüero, Paul Medina en el piano. Esta es una producción de Radio Nacional. Presidenta de RTA, Rosario Lufrano, director de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica, directora de Radio Nacional Folclórica, Mavi Díaz. Vamos a escuchar Escondido en mi País, democracia por siempre, en el Día de la Democracia en la Argentina y el Día Internacional por los Derechos Humanos, en esta gran producción de Radio Nacional Argentina.
Vamos a vivir en libertad, de eso no quepa duda.
Otro destino,
yo soy cordillera y mar, llevo el nombre de viento, río, lagunas y monte, un altar. Y soy además parte de este suelo americano.
Yo estoy ubicado al sur, donde late la vida, donde aún existe el tiempo, el espacio.
Aunque se pudra mi boca por callar,
democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.
Yo quiero ser sol para poder brillar con luz propia. Entregar así el resplandor que de mi alma brota. Haciendo sombra, escondido estaré mientras todos me ignoren y no quieran conocer mi antigua raíz. Hoy yo soy crisol y aquí estoy mirando hacia adelante. Mi bandera es cielo azul y en el sur hay nubes blancas y una estrella de fuego en su corazón.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg. Sábado a las 3.
Nacional. La radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Mediterráneo es un álbum de referencia. Es un punto donde uno siempre vuelve. Siempre está bueno volver a escuchar. Claro que a lo largo del tiempo, los arreglos, las versiones en vivo, fueron modificando el sonido. Sin embargo, las inmortales versiones del disco original del año 71 te conmueven. ¿Qué va a ser de ti? Es la historia de una chica que abandona su casa. Siempre pensé que tenía que ver con la llegada de los Beatles. Los 60 en España, con el franquismo, con pocas cosas que llegaban del inglés, alejaron un poquito el furor de los Beatles. Sin embargo, cualquier artista, cantautor, músico, buscaba la manera de conocer sus canciones. She's Leaving Home es una de las canciones que forman parte del Sgt. Pepper de 1967. Siempre creí que la inspiración de ¿Qué va a ser de ti? Surgió de esa canción de los Beatles. Aquí está para ustedes, emotiva, una linda historia, la historia de la chica que se va de casa.
Tu pequeña
le borraron las pecas y su mundo de muñecas. Pasó, pasó veloz y ligera, como una primavera en flor. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña, y de punta a punta de la ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña, si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados y tu amor, amor sobre las rodillas. Caballito trotador, ¿y qué va a ser de ti lejos de casa? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa?
El Diario de Nacional.
Minutos apenas, nos separan de las 5 de la madrugada, vamos redondeando, Claudio querido, ya casi la segunda hora de nuestro Diario Nacional.
Exactamente, ya redondeando la segunda hora, está lloviendo nuevamente fuerte, para y llueve fuertemente sobre la ciudad de Córdoba, me parece que vamos a tener un día de lluvia, por lo menos hasta las primeras horas de la tarde, está lloviendo fuertemente sobre la ciudad de Córdoba y calculo que en alrededores también ya vamos a estar informando. Bueno, quiero hablarles de la ley Micaela. Recordemos que fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la ley Micaela la capacitación obligatoria de género, la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. Como autoridad de aplicación de la ley 27.499, se propuso lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación. Se busca transmitir herramientas y de construir sentidos comunes que cuestionen la desigualdad y la discriminación y transformen las prácticas concretas de cada cosa que se hace, cada trámite, cada proyecto de ley, cada intervención, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado. Nosotros, los trabajadores, las trabajadoras de Radio Nacional, llevamos a cabo el año pasado la capacitación de la ley Micaela. También sobre este tema dialogamos con una querida compañera, una querida amiga, que es Silvina Molina, que como las compañeras del área de género de Radio Nacional, también fue distinguida con el premio Lola Mora, la editora de género y diversidades de Telam fue distinguida en los premios Lola Mora como las compañeras del área de género de Radio Nacional. El otro día escuchábamos justamente a nuestra queridísima Amanda Alma. Silvina Molina habló de la ley Micaela. Recordemos que la ley Micaela nos permite primero implementar y implementar una comunicación no sexista. Una comunicación nos permite generar una comunicación inclusiva. Y de todo ello le preguntamos a Silvina Molina, quien esto nos relató.
La ley Micaela es fundamental, por supuesto, para incluir la perspectiva de derechos humanos, de género, en todas las áreas de la vida pública argentina. En el caso de los medios de comunicación, por supuesto que es un avance que muchos medios y sobre todo todos los medios públicos la han incorporado, pero sí me parece importante que para que sea efectiva tiene que estar adecuada a la realidad de cada uno de los medios. Somos un gran país, tenemos diferentes maneras de ver el mundo, diferentes culturas, y eso se refleja en los medios de comunicación, que también son ricos y variados, porque esa... La diferencia nos enriquece y esa diferencia tiene que estar plasmada en las capacitaciones de ley Micaela para cada uno de los medios con sus particularidades. En el caso de las mujeres y las diversidades de género, todo lo que es la población LGBTIQ+, todavía nos falta acceder a más cargos de poder y de decisión en los medios de comunicación. En general, es un ámbito muy feminizado, pero en donde nos cuesta llegar a tener lugares de decisión. Ese es un reto todavía, y ni hablar de las personas travesti trans, ¿no? Por eso el cupo travesti trans en los medios de comunicación es importante. La ley de equidad de género en los medios también es importante. Que es obligatoria en los medios públicos y que es optativa para los medios privados, y que siquiera los medios privados empiecen a entender cómo mejoran sus calidades cuando son diversas sus conducciones y también la integración de sus medios, porque traemos distintas agendas. No, venimos a traer distintas agendas a los medios de comunicación, agendas que tienen que ver con las realidades de mujeres, de varones, de la población LGBTIQ+, pero también es fundamental que hablemos de otros temas que atraviesan nuestras realidades. ¿Qué pasa con el racismo? ¿Qué pasa con la situación de los pueblos indígenas originarios? ¿Qué pasa con las vejeces, con las personas con discapacidad, con nuestras niñeces, con las adolescencias, con las personas que conviven con discapacidades? Es decir, toda esa riqueza que somos como sociedad tiene que estar plasmado en nuestras coberturas. Es una manera de combatir las desigualdades. La desigualdad es la raíz de la violencia, o sea, la violencia de género surge de las desigualdades, y creo que una gran exponente de esto es Telmo Fardín, que ha tenido la valentía y ha tenido la inteligencia de rodearse, de abrazarse con otras compañeras para denunciar los abusos y la violencia sexual que sufrió por parte de Juan D'Artés, y el juicio que se logra iniciar en Brasil este año contra el cantante y actor por violación cuando ella era una adolescente. Creo que es un hito de Argentina, de una mujer argentina a quien abrazamos y acompañamos. Y a partir de esa voz de Cotelma y de muchas otras voces, surgen denuncias de maltrato y violencia, incluso dentro de los medios de comunicación. Hay mujeres que empiezan, algunos conductores de televisión, algunos productores, nos violentan y nos abusan. Y no hay retorno. Los medios, los directivos y las directivas de los medios de comunicación no pueden hacer oídos sordos a esto. Tienen que aplicar protocolos, porque si no terminamos con la violencia dentro de los medios de comunicación, es muy difícil que podamos hacer coberturas periodísticas respetuosas y por la no violencia, desde nuestras radios, desde nuestras páginas web, desde los diarios, desde cualquier plataforma periodística que elijamos para expresarnos.
Ahí está la palabra de esta querida compañera y amiga de la agencia de noticias Telam, Silvina Molina, quien fuera designada la primera editora de género y diversidades de la agencia oficial de noticias Telam en febrero de 2020, escribiendo libros sobre el adecuado tratamiento periodístico de la violencia de género y la violencia sexual hacia niñas, niños, adolescentes, y sobre la incorporación de la mirada de género en las coberturas mediáticas. A propósito de la capacitación que recibimos, vamos a mostrar una partecita del trabajo que llevamos a cabo compañeras y compañeros de Radio Nacional Córdoba y Radio Nacional La Rioja. En este caso, vamos a escuchar un testimonio muy importante de Silvana Villalobos, primera directora técnica de un equipo de fútbol de Mendoza, de un equipo de hombres. Hablamos directora técnica de Argentino de Mendoza. La pelota está manchada. La discriminación hacia la mujer es toda forma de distinción, exclusión o restricción basada en el género, que tenga como objetivo menospreciar su reconocimiento. Silvana Villalobos es la primera mujer directora técnica de un equipo de fútbol masculino. Dirige al Club Atlético Argentino de Mendoza.
Siempre lo voy a repetir, no hubiese llegado a dirigir un equipo de fútbol de varones si no hubiese arrancado en el fútbol femenino. O sea que haber visibilizado el trabajo como mujer en esta disciplina tan complicada, porque siempre se dijo de que el fútbol era para hombres, y la verdad es que yo, que arranqué pateando una pelotita con varones, nunca me lo hicieron sentir de esa forma. Jugaba en la calle con varones, porque el fútbol femenino en ese momento no se mostraba, o sea, siempre existió. Poder llegar a dirigir varones tuvo que ver el 100% de haber hecho bien las cosas en el fútbol femenino. Ese trabajo me llevó en algún momento de que un dirigente hombre dijera, mirá lo que hace esta mujer. El día que a mí me presentan al club, me presentan a la comisión, renunciaron dos o tres dirigentes.
Al firmar la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado argentino se compromete a adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos. Hombres, mujeres y diversidades deben tener las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y cualquier actividad que deseen desarrollar. La pelota está manchada. Un aporte de trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Córdoba y Radio Nacional La Rioja para una comunicación inclusiva en el marco de la ley 27.499. Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Segunda hora del Diario Nacional, síntesis informativa en la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El Gobierno Nacional conmemorará el Día de la Democracia y los Derechos Humanos en la Plaza de Mayo. Habrá festejos y un acto que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y los expresidentes Lula da Silva de Brasil y José Pepe Mujica de Uruguay. La celebración incluirá la entrega de los premios Azucena Villaflor a personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos, que se llevará a cabo durante un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. El jefe de gabinete aseguró que hoy se habilitarán todas las fronteras con Uruguay. El anuncio fue realizado tras la inauguración de la delegación mesopotámica del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento en la ciudad entrerriana de Villaguay. Allí Mansur explicó que se están ultimando los detalles de la resolución luego de llegar a un acuerdo con Uruguay tras conversaciones que se venían manteniendo y que hoy ya están dadas las condiciones.
Deportes.
Fútbol argentino, hablamos de la selección. Javier Mascherano es el nuevo entrenador de la Sub-20. Tras la partida de Fernando Bocha Batista para ser ayudante de campo de José Pekerman, dirigiendo a la selección de Venezuela, el nuevo cuerpo técnico será encabezado por el jefecito. Hubo reunión con Chiqui Tapia en el predio del AFA. Su ciclo se pondrá en marcha a partir del mes de enero del 2022. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
Temperatura en Santa Fe, 22 grados 2 décimos, humedad 77%, cielo nublado. En Buenos Aires, la actual, 21 grados 4 décimos, humedad 70%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Ya, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Quisiera que estuvieras aquí.
cerrarán las puertas de este infierno. Y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío. Soy feliz, mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento.
Pedro Aznar ha hecho una hermosísima versión de Charly García. Abrimos la hora con Confesiones de un Viejo.
De la mañana, 5:08 de la mañana, última parte del Diario Nacional, ya transitando la última hora, 5:08, y le damos la bienvenida, Sonia,
a los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo, que es viernes.
Arriba todo el mundo, sí, vamos, 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 está lloviendo torrencialmente en Córdoba. Si te estás levantando ahora, vamos, remolón, remolona, es viernes. Ya sé, dale, 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 sé que estás cansada, pero estamos en la antesala del fin de semana, se viene el fin de semana para descansar, vamos, levantate, directamente pegate una lavada de cara o pegate una buena ducha para tener buena energía y hacer de este viernes el mejor día del mundo. ¡Buen viernes! ¡Buen día! Mañana 5:09, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, 5:09.
Cielo parcialmente nublado en Capital Federal, Claudio, en este arranque de hora. La temperatura es de 21 grados 4 décimas, la humedad del 70% y esperamos una máxima de 25 grados con lluvias y tormentas durante la mañana. Y aquí en La Plata y alrededores, también con pronóstico indicando lluvias y tormentas, tenemos el cielo algo nublado con 19 grados 6 décimas de temperatura y 75% de humedad.
Perfecto, querida Sonia, aquí en la ciudad de Córdoba, 17 grados 8, sigue lloviendo fuertemente sobre la ciudad capital mediterránea, 17.8, humedad 95%, el cielo está nublado con tormenta débil, viento del noroeste a 3 kilómetros, visibilidad reducida por la lluvia a 7.000 metros, la máxima estimada para hoy, 26 grados. Y como hacemos siempre a esta hora, vamos con el calendario de pagos de la ANSES, querida Sonia.
Muy bien, vamos a contar que hoy viernes 10 de diciembre continúa el cronograma de pagos y se estarán abonando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 2 con haberes que no superen la suma de 32.664 pesos junto con el medio aguinaldo y el aumento del 12,11% por la ley de movilidad para pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en 2, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 0, programa alimentar a quienes cobran la asignación universal por hijo y tengan documentos terminados en 2, programa hogar que otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural a quienes tengan documentos terminados en 2. Programa Progresar para garantizar el derecho de terminar estudios a jóvenes del país. Hoy es el turno de titulares con documentos terminados en 0 y 1. Programa Alimentario PAMI, equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados. Hoy lo perciben quienes tengan documentos terminados en 2. Y se realizará el pago, además, del programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI más que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género, Claudio.
Perfecto, querida Sonia. A ver si me bajás un poquito el retorno acá, Fernanda, por favor. Gracias, Fernanda Casinelli. Seguimos aquí en la radio pública. Aquí en Córdoba, te decía, está lloviendo. Y vamos ahora con los principales temas. Recordamos que ayer Biden abrió el encuentro de la Cumbre por la Democracia y Alberto Fernández participó de la apertura y expondrá este viernes. El presidente Alberto Fernández participó ayer jueves de la apertura de la Cumbre por la Democracia convocada por el gobierno de los Estados Unidos y realizará hoy su intervención en el encuentro, se informó oficialmente. La Casa Rosada confirmó que el jefe de Estado participó de la apertura del encuentro que fue conducida por el presidente estadounidense Joe Biden, pero su discurso público inicialmente previsto para esta jornada quedó pospuesto para hoy viernes. Según se explicó oficialmente, la intervención se pospuso por la extensión de los discursos que antecedían al del presidente Alberto Fernández. En la carta de invitación que fue enviada el 9 de noviembre último, el mandatario estadounidense reconoce y valora el acompañamiento de la Argentina en la labor para construir sociedades democráticas respetuosas de los derechos humanos, que es lo que permite prosperar a nuestros ciudadanos. Recordemos que el presidente de la República estuvo ayer encabezando en Pilar un acto muy importante donde Alberto Fernández entregó la vivienda 30.000 de su gestión. Sí, el presidente realizó además la entrega del crédito para la construcción 30.000, otorgó viviendas del plan Procrear y recorrió obras del programa Reconstruir. También se refirió a la negociación con el FMI, asegurando que lo único que su gestión no va a postergar es el desarrollo argentino. La palabra del presidente de la República.
Vamos a seguir trabajando para que el mayor número de argentinos y de argentinas se saquen la preocupación de no tener dónde vivir. Ese es un temor que debe desaparecer entre los argentinos. Y eso es algo que, como bien dijo Jorge, que la verdad diste una clase magistral de cómo el Estado debe actuar a la hora de resolver estos problemas. Eso es algo que el mercado no resuelve, porque el mercado, finalmente, las empresas privadas, los bancos privados, lo que buscan es formalizar un negocio, donde ellos tienen que garantizarse una ganancia, y esa ganancia muchas veces es a costa de los que tienen que pagar esos créditos. Allí donde los argentinos no pueden acceder a los créditos financieros del sector privado, allí tiene que estar el Estado, y hay que decirlo sin ninguna vergüenza, tiene que estar, porque el Estado lo que debe hacer es igualar, darle a todos las mismas condiciones para poder progresar. Y no todos tenemos las mismas condiciones, porque no es lo mismo nacer en una familia trabajadora que nacer en una familia pudiente, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces aquellos que son parte de una familia trabajadora tienen el mismo derecho que el hijo de una familia pudiente de tener una casa propia. Y para que eso ocurra hace falta que el Estado exista. Y que el Estado vaya en auxilio de esos argentinos y de esas argentinas que están necesitando poder acceder a una casa propia. Y por eso actuamos como actuamos. Y no vamos a cejar. Vamos a seguir firmemente en esta idea. Nosotros creemos que la Argentina es un país que ha crecido de un modo muy desigual, un país que ha concentrado mucha riqueza en el centro y ha generado dos periferias, al norte y al sur. Y en verdad lo que nosotros necesitamos es que toda la Argentina crezca y todos los argentinos vivan en el norte o vivan en la zona más austral, tengan las mismas posibilidades de cualquier argentino que viva en el centro de la Argentina. Y por eso lo desarrollamos con esta idea federal, porque lo que más queremos, como bien se ha dicho antes que yo hablara, es que crezca toda la Argentina. Si el crecimiento económico que vemos sirve para que algunos crezcan y otros sigan postergados, ese crecimiento no nos sirve. El crecimiento sirve si todos crecemos. El crecimiento sirve si le llega a todos. Si el crecimiento queda en el bolsillo de unos pocos, ese no es un buen crecimiento. Y nosotros estamos convencidos de eso. Por eso no solamente apostamos a la vivienda, por eso también apostamos a la obra pública. Hoy tenemos más de 2.500 obras públicas en ejecución. ¿Cuántas tenemos? 3.000. Más de 3.000. Cada vez que lo veo a Cato me va sumando de a 500. Ahora tenemos más de 3.000 obras públicas en ejecución en todo el país. Y está muy bien. Porque esos son caminos, son cloacas, es agua potable que estamos llevando a argentinos de todas las latitudes de la Argentina. Y así como llevamos caminos, puentes, cloacas, potabilizadoras de agua, también llevamos casas para que los argentinos puedan vivir mejor. Garantizar una vida digna es hoy un imperativo moral. Garantizar que todos tengan un techo es hoy un imperativo moral. Tenemos que cumplirlo, tenemos que lograrlo, y para eso trabajamos. Y no teman, porque cada dos por tres leo que estamos acordando con el fondo y que el fondo nos va a exigir que posterguemos esto, que posterguemos aquello. Lo único que no vamos a postergar es el desarrollo del pueblo argentino. Eso no lo vamos a postergar nunca. No teman. Cuando escuchen voces que dicen que acordar con el fondo va a significar bajar la inversión en obra pública, no les crean. Y cuando escuchen decir van a parar las viviendas, no les crean. ¿Cuántas viviendas vamos a estar construyendo en lo que termina el año? A fin de año vamos a tener 100.000 viviendas para argentinos y argentinas en construcción en la Argentina. Y eso no lo vamos a parar y no va a haber ningún acuerdo que pare eso. Ningún acuerdo. Porque la primera deuda que tiene la Argentina es con ustedes. Esa es la primera deuda que tenemos. Y esa es la primera deuda que tenemos que pagar.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández reiterando su objetivo de desarrollo federal y pidió no temer ante la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente reiteró que su mayor objetivo es que crezca toda la Argentina. Cuando escuchen voces que dicen que acordar con el fondo va a significar bajar la ejecución en obras públicas o parar la vivienda, no les crean, expresó Alberto al encabezar en el barrio justicialista número 2 del partido de Ezeiza el acto de entrega de la vivienda número 30.000 y el crédito para la construcción 30.000 de su gestión, además de otorgar viviendas del plan Procrear y recorrer obras del programa Reconstruir. Capital, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Bien, Claudio, vamos a recordar que el pronóstico está indicando...
Bien, ya vamos a los datos en un ratito, los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba tenemos 17 grados 8, la humedad 95%, el cielo está...
en Buenos Aires, Gastón.
Sí, Claudio querido, por aquí estamos.
Bueno, seguimos en el Diario Nacional a las 5:21 de la mañana. 17 grados 8 la temperatura en Córdoba en estos momentos. Y bueno, vamos a seguir con nuestra agenda periodística federal. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, vamos a decirlo, porque, bueno, se nos paró la mesa de control por una dificultad técnica que tenemos acá en los estudios centrales. Estamos saliendo por vía telefónica, para que quede claro si ustedes escuchan. Seguimos con nuestra agenda periodística federal y vamos ahora a escuchar la palabra de la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, donde la TV pública presentó el primer código de ética de su historia. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Restauración Democrática, además de la celebración por los 70 años de la creación del canal estatal, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, junto al colectivo de trabajadores y sus representantes sindicales, presentó el primer código de ética de la TV pública.
Comenzaron a debatir durante 6 meses para que la televisión argentina, para que esta televisión pública que tanto queremos, marque el camino de una buena comunicación democrática, respetuosa, plural, diversa, inclusiva, con lenguaje no sexista, que no sean estas solamente palabras escritas o parte de un lindo discurso, sino que pasen a la acción. Este código de ética nos enorgullece, nos hace muy felices. Hoy es un día, y lo decíamos recién con Cintia Taviano, es un día histórico para la televisión argentina. Y ojalá que este código de ética lo puedan copiar otros medios, porque en definitiva, en democracia tenemos que actuar de una sola manera, con respeto, sin discriminación, escuchando todas las voces y con ética.
Ahí está la palabra de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, quien presentó el primer código de ética de la TV pública. Expresó la presidenta de RTA que es un día histórico para la televisión argentina y ojalá que a este código de ética lo puedan copiar otros medios, porque en definitiva en democracia tenemos que actuar de una sola manera, con respeto, sin discriminación, escuchando todas las voces y con ética. Habló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, destacando el código de ética de la TV pública. Participó en el lanzamiento del primer código de ética y destacó que es un ejemplo más de la Argentina por su lucha por los derechos, que ya en el mundo está jerarquizada, y esto es un avance maravilloso para poner en práctica los códigos que deben tener todas y todos los medios de comunicación cuando el objetivo es informar, no desinformar o malversar la historia, dijo Estela de Carlotto.
Bueno, yo creo que es un ejemplo más que de Argentina, que ya en el mundo está muy bien jerarquizada por su lucha por los derechos. Derechos humanos, saben ustedes que ya vamos ya 44 años de querer que se cumpla memoria, verdad y justicia. Y esto es un avance maravilloso para poner en práctica los códigos que deben tener los medios de información cuando es su objetivo es informar y no desinformar o malversar la historia o mentir o difamar, etcétera. No hay forma de convivencia cuando hay una enemistad manifiesta a través de los medios de comunicación, que son los que nos informan. Cuando uno tiene acceso a ellos, tiene que tener la inteligencia de saber será la verdad, será mentira, cómo lo dicen, a dónde y para qué. Así que, bueno, participar de esto nos honra, creo que hay que difundirlo, hay que incentivar a los países que también consigan hacer el mismo objetivo de código para sus propios medios y evitar, por supuesto, la grieta esa que se hace cuando una mala información, una difamación, separa a unos con otros, que eso es lo que debe evitarse. La unidad del pueblo, siempre desde el amor, desde la convivencia, del respeto, pero con la tolerancia a lo que no debe hacerse.
Bien, la palabra de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, quien participó en el lanzamiento del primer código de ética de la TV pública. Bueno, una carta que conmovió al Senado de la Nación, un momento de mucha emoción se vivió en la Cámara Alta, y debemos decir que el senador nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, formalizó su renuncia a la banca como consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que le dificulta el habla y la movilidad, con una conmovedora declaración que provocó llantos en plena sesión del Senado. Esteban Bullrich, el testimonio.
Renuncio a mi banca con mucha tristeza y mi última actividad legislativa es un proyecto de ley de educación inclusiva por el que pido tratamiento sobre tablas que busque igualar oportunidades y que, como todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida política, intenta dejar de lado egoísmos y vanidades para buscar el consenso. Este proyecto no es de nadie, es de todos, porque en política las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneficiarios, y porque, como dijera Borges, nadie es la patria, pero todos lo somos. Aunque no me corresponde a mí hacerlo, me gustaría que se recordara de mi paso por este cuerpo la búsqueda constante del consenso a través del diálogo. Para mí, el valor más importante y a la vez más escaso de la política argentina, la posibilidad de entender que los adversarios nunca son enemigos y que representan a una porción de los argentinos cuyos valores, intereses y deseos son tan atendibles como los de uno y que se puede dialogar.
Ahí está la palabra del senador Esteban Bullrich, que formalizó su renuncia a la banca como consecuencia de su enfermedad, que le dificulta el habla y la movilidad, con una conmovedora declaración que provocó mucha conmoción, llantos en plena sesión del Senado. Vamos a escuchar a Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, en el marco del homenaje de las 12 personas secuestradas en 1977 en la iglesia Santa Cruz de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas las primeras referentes de Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas. El ministro del Interior de la Nación destacó que nuestra sociedad sigue fortaleciendo el espíritu democrático y las ideas de memoria, verdad y justicia. Estas fechas tienen que ver con reafirmar el nunca más, bases de una sociedad que viene siendo cada vez mejor con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, afirmó Eduardo Guado de Pedro.
Así es, creo que nuestra sociedad sigue creciendo, sigue fortaleciendo el espíritu democrático, sigue reafirmando, como siempre, el nunca más, sigue reafirmando las ideas de memoria, verdad y justicia, y estos hechos, estas fechas, estos recordatorios tienen que ver con eso, ¿no? Con reafirmar en un nunca más, reafirmar las bases de una sociedad que viene siendo cada vez mejor, que viene respetando las instituciones. Vamos a cumplir 39 años de democracia, hay un fuerte consenso de la mayoría de las fuerzas políticas respecto a esta forma de convivir, hay una coincidencia en toda la sociedad. Recordemos cuando la Corte Suprema intentó beneficiar a algunos represores con el 2x1 y después tuvo que volver atrás. Recordemos también que el Congreso, casi por unanimidad, sancionó una ley para reafirmar la memoria de la verdad y la justicia, con lo cual estos son hechos, son fechas, son recordatorios que tienen que ver con eso, ¿no? Con seguir manteniendo viva la llama de la memoria, que es lo que evita que la sociedad vuelva a cometer errores.
Bueno, la palabra de Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, en declaraciones a la radio pública. Nuestra sociedad, dijo, sigue fortaleciendo memoria, verdad y justicia. 5:30 a.m. minutos a las 5:31. Estamos nuevamente desde el estudio, ¿eh? Me están recepcionando bien. Dame un comprendido, querida Sonia.
Oh, Claudio del Alma, se te escucha fenómeno, merced al trabajo intenso de nuestros compañeros técnicos operadores, Fernanda allí en Córdoba, bueno, Andrea, Gustavo, Gastón, allí en Maipú 555, y todos haciendo lo mejor, poniendo el hombro, para que este diario esté en el aire, Claudio.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires y en La Plata, Gran La Plata.
Y mira, pareciera que en cualquier momento se descose el cielo y empieza a llover. ¿Te gustó la metáfora?
Me gustó eso, que se descose el cielo.
Bueno, me encantó. Está encapotadísimo. El pronóstico justamente está indicando lluvias y tormentas. Durante la mañana, por ahora, tenemos 20 grados 9 décimas de temperatura en Capital Federal, 72% la humedad, y aquí en La Plata también cielo cubierto con 19 grados 4 décimas y 79% de humedad.
Bueno, acá en Córdoba actualizo los datos, 17 grados 7 si te estás levantando a las 5:32, 17.7, humedad de 95%, presión 965 HPA, viento del sudoeste a 7 kilómetros, la visibilidad reducida por la lluvia, la constante lluvia aquí en Córdoba, que está asolando Córdoba, reduce la visibilidad a 7.000 metros, máxima 26 grados para lo que resta de la jornada, tormentas aisladas por la mañana y hacia la tarde hay un mejoramiento climático con cielo mayormente a parcialmente nublado en la tarde-noche. 5:33. Reiteramos el calendario de pagos para esta fecha, querida Sonia.
Muy bien, hoy viernes 10 de diciembre, junto con el pago del medio aguinaldo, se estarán pagando jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 2 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. Además de la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo, a quienes tengan documentos terminados en 2, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 0, programa alimentar a titulares de AUH con documentos terminados en 2, programa hogar para la compra de garrafas a quienes tengan documentos concluidos en 2, progresar para garantizar el derecho de terminar estudios a jóvenes del país a titulares con documentos finalizados en 0 y 1, programa alimentario PAMI para la compra del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 2, y programa acompañar a partir de hoy. Se estará realizando el pago justamente de este programa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+, que se encuentran en riesgo por violencia por motivos de género, Claudio.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Recordamos que Chelo estuvo todos estos días en la Patagonia, transmitiendo desde Radio Nacional Lago Argentino El Calafate, desde Radio Nacional Tío Turbio, Radio Nacional Río Turbio, y ahora vamos a escuchar justamente al director de LU23 Nacional Lago Argentino Calafate, Mario Bornia, donde en Santa Cruz se conmemoró el centenario de las huelgas de la Patagonia. Dio precisiones, Mario, de las distintas actividades que se realizaron y continúan en la provincia en memoria de los 1.500 peones y trabajadores rurales cruelmente asesinados durante las trágicas huelgas patagónicas en 1921. Mario Bornia.
Ayer se llevó a cabo en un cenotafio que se instaló hace varios años, ahí enfrente a la estancia Anita, donde sucedieron estos hechos hace 100 años atrás. Bueno, una comisión de vecinos llevó adelante este acto, también organizado, la radio pública estuvo muy presente, transmitió en vivo este acto, en el que hablaron distintas personalidades de la cultura, de la política, entre ellos la senadora nacional Ana María Ayani, que lleva adelante el proyecto de ley que declara delitos de lesa humanidad a los acontecimientos ocurridos, sobre las huelgas. También la gobernadora anunció que en la provincia se presentará como querellante.
Ahí está la palabra de nuestro director de LU23 Nacional, el Calafate Nacional, Lago Argentino, el Calafate, Mario Bornia. Vamos a escuchar ahora a esta querida amiga también, gran compañera, querida amiga con quien he trabajado alguna vez, Telma Luzzani, periodista especializada en política internacional, estuvo presentando su libro Crónicas del fin de una era, la caída de la Unión Soviética y sus consecuencias en el mundo de hoy. El libro surgió pensando en que el próximo 25 de diciembre se cumplen 30 años de la caída de la Unión Soviética, señaló Telma en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén.
Me di cuenta que tenían un valor histórico y un valor actual, porque en aquel momento imaginábamos un mundo y resultó bastante diferente de aquel que imaginábamos hace 30 años atrás, sí. ¿No? Entonces me pareció que estaba bueno revisar aquellas crónicas, porque sin duda fue un momento bisagra para la humanidad, ¿no es cierto?
Sí,
de la
claro.
caída de una utopía, de que se creía que iba a haber un mundo mejor. En fin, una revolución como la Revolución Rusa, que fue inspiradora de otras revoluciones, como la cubana, como la china. Y bueno, ese mundo, o una parte de ese mundo, desapareció hace 30 años.
Ahí está la palabra de la querida amiga Telma Luzzani. Habló el presidente del Tren Patagónico, Néstor Bruno, en diálogo con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobacci. La Trochita se presentó en el marco de la Feria Internacional de Turismo. El presidente del Tren Patagónico estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina y brindó detalles de las dos primeras jornadas. En el stand de Río Negro está la Trochita como producto y atractivo principal, entre otras.
Bueno, la verdad que bien, con bastante público, por suerte volviendo a la FIT después de haber estado un año ausente por temas que todos conocemos de pandemia. La verdad que es mucho más chico que otros años, pero hubo bastante público el fin de semana, y ayer y hoy, que es para profesionales, también hay visitas de muchas agencias de viajes y operadores. Así que estamos en el stand de la provincia de Río Negro, donde se están, por supuesto, promocionando activos y los productos que tienen la provincia, que son muchos, y dentro de ello el Tren Patagónico y la Trochita, ¿no?
Bueno, la palabra Néstor Bruno, presidente de la Trochita. Vamos a escuchar ahora a la periodista Josefina López Mackenzie. Nueva política de identidad para madres de niños robados. La periodista se refirió a la apertura de la nueva política de identidad a madres de niños robados fuera de la dictadura. Abarca 12.500 personas cuyo ADN no coincide con el de familias de personas desaparecidas. Escuchemos la palabra de López Mackenzie en diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal.
La política de identidad en la Argentina está enfocada fuertemente en las víctimas del terrorismo de Estado.
Claro.
Estos chicos, reitero, chicos, bueno, gente de nuestra edad ya, ¿no?
Sí, sí.
40, 45 años, nacieron en la misma época, nacieron durante la dictadura. El tema es que fueron víctimas, por ejemplo, sus mamás, de engaños, de parteras, de redes de parteras que les decían que su bebé había muerto y no había muerto y lo vendían, o de repente también mujeres que estaban en situaciones muy vulnerables, económicas o sociales, y no podían criarlo, entonces lo entregaban y quizás después con el paso del tiempo se arrepientan y se quieren revincular. Digamos, es una problemática grande y compleja que no ha tenido mucha solución. La novedad, digamos, lo que vos comentabas al principio, es que en los últimos años el Banco de Datos Genéticos, además de tener a las familias de los desaparecidos y a los chicos que van con dudas, sumó las muestras de madres, mujeres que están vivas, que buscan a sus hijos robados en aquella época también, y que, digamos, son cruzadas con todos esos resultados negativos. Uh-huh. Y se han producido reencuentros.
Ahí está la palabra, escuchábamos de Josefina López Mackenzie, periodista, sobre la nueva política de identidad para madres de niños robados. Está Eladio Arregui, hombre de Relatores Pasión Nacional. ¡Hola, Eladio!
Hola Claudio, muy buenos días. Comienza la última fecha del campeonato de Primera División de la Liga Profesional de Fútbol. A las 7:15 de la tarde, Platense ante Vélez, 21:30 Estudiantes de La Plata, Aldo Civi. Y mañana, lógicamente, la mayoría de los partidos a las 5 de la tarde para dirimir los puestos que quedan para clasificarse a alguna copa. A las 5 de la tarde mañana, Unión Colón, Central Huracán, Racing Godoy Cruz, Patronato Gimnasia La Plata y Argentino Sarmiento de Junín. A las 7:15, Atlético Tucumán River. A las 22, Boca Central Córdoba de Santiago del Estero. El domingo, San Lorenzo Newell, 5 de la tarde. 7:15, Defensa y Justicia Lanús, 21:30, Talleres Independiente, y a las 20, el lunes, se cierra el campeonato de Primera División con Banfield Arsenal. Recordamos ya, como todos sabemos, River es el campeón, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia, Vélez Arfield, Estudiantes de La Plata, Boca, ya están clasificados para la Copa Libertadores de América. Defensa y Justicia, Lanús, Independiente, Racing Central, hasta el momento están clasificados para la Copa Sudamericana. River festejó su tercer aniversario de haberle ganado la final a Boca de la Copa Libertadores en 2018. Estuvo Marcelo Gallardo más exultante que nunca. Además, en Boca se está hablando de lo que se viene, del campeonato que se viene y del recambio y la renovación, el mercado de pases, veremos cómo sigue la historia. Y Ángel Clemente Rojas, Rojitas, como se lo conoce, dijo que Carlos Tevez no va a seguir en el fútbol, anunció Rojitas el retiro de Tevez. Veremos si esto es así. Te mando un abrazo, que tengamos un buen fin de semana y nos reencontramos en la próxima, querido Claudio, audiencia del Diario Nacional.
Abrazo, querido Eladio, te espero el lunes para toda la actividad futbolística, como siempre, tan eficiente Eladio. Bien, 5:43 de la mañana. Siguiendo con nuestra agenda federal, investigan un secuestro extorsivo en Salvador Massa, en la provincia de Salta. Hay mucha conmoción en el norte de Salta tras el secuestro de una persona en esa localidad. Los captores exigen $28,000 para entregarlo con vida, y en las redes sociales circula un video en donde se observa al hombre secuestrado pidiendo ayuda. La palabra del periodista Gerardo Argañarás en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal.
Nos ha tomado por sorpresa no solo a todos los medios de prensa de la localidad, porque la noticia nos llega a nosotros especialmente desde la provincia, que se hicieron eco de este video que circuló por las redes sociales y llegó a los medios de comunicación provinciales. Acá en nuestra localidad se hablaba de un secuestro, pero no había mucha información porque se manejaron con un total hermetismo por la parte de la policía de la provincia, la gente de la inteligencia, ¿no?, de los chicos de la brigada, estuvieron trabajando desde el momento que se hizo la denuncia. Se ha hablado mucho de algo que supuestamente ya se dio a conocer, incluso en el mismo informe de la gente colega nuestro de la provincia, sí, de que habían llegado a un acuerdo y que ese dinero se iba a pagar, se iba a hacer en tal lugar, a tal hora, y que hubo un enfrentamiento entre ese familiar y el supuesto receptor del dinero. También se habla mucho de esta familia en particular, de esta persona a la cual la tendrían supuestamente secuestrada, que no son buenos, ¿no?, los conceptos que vierten los vecinos de esta familia. Se toma la hipótesis de que podría ser un autosecuestro por alguna cuestión económica de este señor. Es mucho lo que se dice en nuestra localidad.
Ahí está la palabra del periodista Gerardo Argañarás. Vamos a hablar de coronavirus ahora. El investigador Gonzalo Pérez Marca dijo que la vacuna vegetal contra el coronavirus demostró un 71% de eficacia. Su palabra a la radio pública.
Tiene varias características muy interesantes. Primero, es una de las vacunas que mostró mayores niveles de eficacia, lo cual ya hace una vacuna muy interesante. En segundo lugar, tiene muy pocos efectos adversos. ¿Viste cuando te vacunas? Eso se llama retrofelicidad, que son los signos y síntomas que te da la vacuna cuando te la das, cualquier vacuna. Bueno, en este caso tiene muy poquitos eventos adversos, es decir, tiene muy bajito, te da muy pocos casos de fiebre, da un poco de dolor en el sitio de inyección, es lo más relevante. En tercer lugar, es una vacuna que es fácilmente reproducible en escala de producción. Es decir, vos plantás más planta y tenés más vacuna. Lo cual también está bueno, porque más allá de la vacuna, vos necesitas que se puedan llegar al brazo de la gente. Y en cuarto lugar, por ser esto de tener el bioreactor natural, mucha gente que habitualmente no se quiere vacunar con otras vacunas, quiere vacunarse con esta.
Ahí está la palabra del investigador Gonzalo Pérez Marc, en diálogo con la radio pública, dando cuenta de la vacuna vegetal. Habló con Radio Nacional Santa Rosa el médico psiquiatra sobre la pandemia Santiago Levin, donde expresó que hubo un enorme impacto negativo en la salud mental. Dijo que la pandemia ha dejado un gran impacto en la salud mental de las personas, mencionando en forma especial a los y las trabajadoras de salud. Santiago Levin.
Todavía estamos en pandemia. Esto no pasó, tal vez pasó lo peor. La pandemia está haciendo estragos todavía, como se puede ver en Europa, en África, en lugares ricos que no se vacunan y en lugares pobres que no reciben la vacuna. Y los que más saben del tema dicen que vamos a estar 2 o 3 años más hablando de esto, con idas y vueltas, con pequeños brotes. Así que es esencial, todos los oyentes que están escuchando este programa, que tiene mucha audiencia, vacunarse. Al que le falta la segunda dosis, vacunarse. De 20 a 40 años hay jóvenes que están un poquito reacios a ir a darse la segunda dosis, vayan. Y los papás y mamás de niños entre 3 y 11 años que dudan un poquitito, vacunen a sus chicos. Es muy difícil tener hoy un panorama cerrado y completo. Yo creo que tenemos que resistir la tentación de cerrar el análisis. Tenemos que dejar el análisis abierto por un tiempo largo más. Yo siempre dije que de la pandemia se sale mal o muy mal. No existe forma de salir bien porque es una catástrofe y a nadie le produce un efecto positivo. La salud mental se ha visto sumamente afectada durante la pandemia y en estos próximos meses vamos a ver todavía repercusiones en ese sentido. Aumento de las consultas por depresión, por ansiedad, por tentativas de suicidio. Nosotros tratamos de no salir al ruedo público a alarmar a la gente, pero evidentemente ha habido un enorme impacto en la salud mental, un impacto negativo, y también en la salud mental de los trabajadores de la salud, que es un tema del que se habla poco.
Ahí está la palabra del médico psiquiatra Santiago Levin. Habló el jefe del programa epidemiológico de San Luis, Rodrigo Verdugo. El doctor Verdugo hizo un análisis de la situación epidemiológica en la provincia cuyana, el diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
Bueno, epidemiológicamente la provincia está en un estado bastante bueno, al igual que a nivel país, nos mantenemos con un bajo número de casos desde hace ya bastante tiempo, pero no tenemos que perder la regularidad de hisoparnos, porque el hisopado, el detectar un positivo, es cuando el sistema de salud tiene la oportunidad de poder aislar ese positivo, aislar a sus contactos estrechos y de esta manera cortar cadenas de transmisión.
Ahí está la palabra del doctor Rodrigo Verdugo. Cerramos con el concepto vertido por Fabián Adalid, el secretario del Consulado Brasileño en Paso de los Libres Corrientes, quien comentó que el gobierno de Brasil dio a conocer la medida de la reapertura de las fronteras terrestres a partir de ayer, 9 de diciembre. El diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Es la portaría 661, se van a habilitar las fronteras terrestres para entrar a Brasil. Claramente cada persona, además de presentar su documento de viaje válido, que en este caso es el DNI o el pasaporte, en la cuestión sanitaria va a tener dos opciones para presentar. O el comprobante de vacunación para COVID-19 con esquema completo, con la última dosis aplicada hace más de 14 días, o si no cumple ese requisito, puede sustituirlo por un resultado negativo de test de antígeno de hasta 24 horas o bien PCR de hasta 72 horas. O sea, son dos cosas. Una de las dos tiene que cumplir. Si es una persona que, por ejemplo, tiene solo una dosis, bueno, tiene que recurrir a la segunda opción, que es el test pero si una persona ya tiene el esquema completo con la última dosis aplicada hace más de 14 días, solo con ese comprobante, ya sea físico o electrónico, va a poder pasar.
Bien, 5:51 de la mañana habló la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Recordemos que hoy en el Día de la Democracia se va a celebrar con un festejo popular en Plaza de Mayo con la presencia del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, presidente mandato cumplido. Y también el ex presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, brindó detalles, Gabriela Cerruti, en la conferencia de prensa de lo que va a ser el gran acto del Día de la Democracia y Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también informó que la semana que viene se anunciará la implementación del pase sanitario y anunció bonos para los jubilados y jubiladas.
Las Naciones Unidas reconociendo la lucha histórica en defensa de los derechos humanos de la Argentina, y además mañana se van a encontrar también en el país y en estas actividades el expresidente Lula da Silva y el expresidente Mujica, que nos van a acompañar en todas estas actividades. Entonces va a ser realmente una fiesta de encuentro y de democracia. El gobierno va a enviar el plan plurianual antes de fin de año. En esta semana comenzamos la discusión del presupuesto en el Congreso. El lunes el ministro Guzmán va a concurrir a la Comisión de Presupuesto, como debe concurrir el ministro todos los años cuando se presenta el presupuesto. Esperamos poder estar votando el presupuesto, que esté votando el Parlamento el presupuesto en la próxima semana, y a partir de allí el ministro está abocado también a la presentación del plan plurianual próximamente. Sí, los pases sanitarios que se están implementando, por ejemplo, todavía en la provincia de Buenos Aires, y el que se va a implementar también a nivel nacional, siempre ponen una ventana de tiempo, porque el pase sanitario nos tiene que quedar claro que lo que es un incentivo, no es una prohibición, es un incentivo para que se den la segunda dosis a aquellos que todavía no se la han dado. En la Argentina, en este momento, estamos en una situación sanitaria que podemos decir con cautela que es de bastante control, porque el 80% de la población mayor de 18 años ya tiene las dos dosis, muchos ya están yendo o por el refuerzo o por la tercera dosis, de acuerdo a lo que les corresponda según la vacuna que se hayan dado. Nos parece muy importante que tanto el refuerzo como la tercera dosis se la vayan dando quienes tienen que dársela, y sobre todo, y uno de los motivos centrales del pase sanitario tiene que ver con esto, incentivar a los jóvenes que se dieron la primera dosis y no la segunda, a que se den, puedan ser controlables. Soy la portavoz de un gobierno que tiene una gestión, y las gestiones son dinámicas, por suerte. Ustedes me preguntaron el jueves pasado a la mañana si existía el bono de ANSES. El jueves pasado a la mañana no existía el bono de ANSES, y yo contesto y tengo que dar información sobre los hechos precisos que están sucediendo en el gobierno. El presidente de la Nación le pidió a Fernanda Raberta de ANSES y al ministro Guzmán que vean la posibilidad de que se llegue a implementar, de definirlo, digamos.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Debemos decir que la doctora Fernanda Ávila será la primera mujer en ocupar la Secretaría de Minería de la Nación. Lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas.
El presidente Alberto Fernández tomó la decisión de designar a la doctora Fernanda Ávila como nueva secretaria de Minería de la Nación. Va a ser además la primera mujer en ocupar ese cargo tan importante para Argentina en un momento de crecimiento de las inversiones, donde esperamos seguir creciendo en minería. Esto tiene lugar a raíz de la renuncia presentada por el doctor Hensel, que asume mañana como ministro de Gobierno de la provincia de San Juan. Le agradecemos mucho que haya tenido una gestión realmente muy positiva, así que bueno, felicitarla a la doctora Fernanda Ávila. Estamos convencidos que va a ser una excelente gestión, y por supuesto al gobernador Jalil, la provincia donde viene Fernanda, donde viene de ser justamente ministra de Minería de esa provincia. Así que previamente es este anuncio, le dejo obviamente un mensaje primero de la doctora Ávila y luego del gobernador Jalil.
No lo vamos a dejar cantar a Kiko hoy. Sonia, te escucho, dale, en La Plata, vamos.
Claudio, por aquí vamos a saludar muy, pero muy especialmente a Irene y Ángel, que nos están escuchando en Hurlingham, prendidos al Diario Nacional. Que tengan buen fin de semana. Y a Diego, allí en Ensenada, que como siempre está arrancando el día escuchándonos. Una Ensenada que, como en La Plata, amanece con cielo parcialmente nublado y 19 grados 4 décimas de temperatura. En Capital Federal, dato para los que van comenzando también esta jornada de viernes, 20 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 72%, con pronóstico de lluvias durante la mañana.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos algo más de mensajito, Sonia, o ya estamos cumplidos ahí?
Ya estamos cumplidos, mi querido
compañero. Bueno, compañera querida, muchísimas gracias. 5:56, recordando, alerta sanitaria, Salud confirmó un caso de Omicron en Córdoba e investiga un posible brote. La cartera sanitaria nacional confirmó un caso e informó que otros 4 positivos de COVID-19 se encuentran en análisis en el Malbrán para determinar si son portadores de la variante. Reiteramos, el caso índice es de un viajero procedente de Dubái, en los Emiratos Árabes, que arribó junto a su familia al país el miércoles 1 de diciembre, presentando esquema completo de vacunación y test PCR negativo 72 horas previo al viaje. Además, señala que el 7 de diciembre el Laboratorio Central de Córdoba hizo llegar una alerta sobre un caso positivo de un viajero cuya muestra poseía mutaciones no compatibles con las variantes circulantes en la provincia. Atento con esto. En Córdoba, Omicron en Córdoba, el Ministerio de Salud confirmó un caso e investiga un posible brote. Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, se refirió al polémico almuerzo y consideró una provocación la reunión de Macri y el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán. También ALAC lo calificó como de alta gravedad institucional este encuentro entre el funcionario militante del PRO y su ex jefe político. River festejó la Copa Eterna en un monumental repleto y exultante. Rápidamente, otros títulos. La justicia condenó a 14 represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en Río Negro, Neuquén y Bahía Blanca. Y los principales gremios docentes cuestionaron las pasantías para estudiantes porteños. Atención con este tema que va a traer mucha cola. No tengo más tiempo. Estamos en condiciones de presentar ya al amigo. Sí, lo tenemos. A Lautaro Villamor. Adelante, Lautaro. Buen día.
Audio para vos, para toda la audiencia. Y el título saliente para destacar, para desarrollar, por lo menos me parece a mí, es que descendió gremio, el tricampeón de la Copa Libertadores. Y también campeón de la Intercontinental, va a jugar la próxima temporada en la B de Brasil. Fíjate este dato, Claudio. Desde el año 2001...
A ver si podemos mejorar lo de... Perdona, Lautaro, perdona, porque no te estoy escuchando, se corta. A ver, por favor, si podemos ordenar eso. Así lo escucho bien, Lautaro. Porque por un momento lo escuchaba arriba y se bajó totalmente. Lautaro, ¿me escuchás?
A ver, ahí vamos a probar si me escuchás, mejor retorno.
Perfecto, bien. Perfecto.
Decíamos que como descendió gremio, el tricampeón de la Libertadores y también campeón de la Intercontinental y que va a jugar la segunda categoría de Brasil, desde el año 2001 solo hubo un año, que fue en el 2006, en el cual no descendió un campeón del Brasileirao. Fíjate. Exacto. Vos. Y la la Serie B del 2022 tendrá a Gremio, a Cruzeiro, que por poco no se fue a la tercera categoría, al Vasco da Gama, que bueno, el Vasco salió campeón de la Libertadores, Mercosur, Brasileirao, el Sport Recife, el Chapecoense, campeón de la Sudamericana en su momento, en fin, claro. Equipos muy importantes.
Exactamente, y Gremio ya es el tercer descenso que sufre en 30 años, el primero en 1990, el segundo en 2003 y ahora este. Pero volvió enseguida, volvió en el 91 y volvió en el 2004.
Absolutamente. Para cerrar, hoy empieza la fecha 25 del fútbol argentino. La televisión pública hará el sábado, o sea mañana, Rosario Central Huracán a las 17 horas y el lunes lo que será el último partido del año del torneo de la primera división, porque después hay otros partidos, Banfield Arsenal a las 20 horas.
Muy bien, Lautaro, ¿algo más para añadir, mi querido?
Hoy 2 partidos, Platense Vélez 19:15 y Estudiantes de La Plata Aldosive 21:30.
Bueno, querido Lautaro, ahora te escucho en el panorama nacional a las 6 de la mañana, 6:01. Saludo a Chelo Ayala.